en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Pues la noticia de esta tarde, una vez que ya hemos sabido que Gabriel se encontró su cuerpo ayer en la parte trasera del coche que conducía la pareja del padre, pues es el resultado de la autopsia, y es que el niño murió estrangulado. La autopsia revela lesiones en el cuello. Quizá esta sea la novedad en esta tarde luctuosa, donde también hay que decir las enormes colas que hay alrededor de la Diputación, donde se ha abierto la capilla ardiente, donde la gente de forma espontánea quiere dar el último adiós al pequeño Gabriel. Hoy en esta sección, que siempre hablamos de esa crónica negra que nos trae Mónica González, sin duda hay alguien muy pequeñito que lo ha eclipsado todo. Mónica, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. La verdad que yo estoy conmocionada, como tú, como todos los oyentes de este programa, como toda España, viendo las imágenes de hace unos instantes de cómo llegaba el féretro del pequeño Gabriel a la Diputación de Almería, de cómo se rompía la ciudad de Almería en aplausos, recibiendo a este pequeño que había sido asesinado presuntamente por su madrastra, como además ella se mofaba incluso en decir. Me gustaría comentarte, Nieves, varias cosas en la tarde de hoy. Lo primero, hablábamos del tema de la autopsia, que yo creo que es uno de los pilares clave en esta investigación. Una investigación que, como digo, el primer informe preliminar que arroja la autopsia que haya realizado el Instituto Anatómico Forense de Almería habla de un estrangulamiento, es decir, que tiene varios golpes, varias deformaciones en el cuello, seguramente que tenga roto lo que se llama el hueso hioides del cuello, es el hueso que se encuentra en la mitad de nuestro cuello y que es el típico hueso que cuando uno estrangula o cuando uno se suicida mediante mecanismo mecánico acaba rompiéndose. Esa es una de las conclusiones que ha sacado este primer informe preliminar, ese y sobre todo que murió el mismo día de la desaparición. Pero lo siguiente es, aparte de esto, Nieves, es que el Instituto de Toxicología de Sevilla está analizando en estos momentos restos biológicos, tejidos, es decir, todo aquello que el cuerpo del pequeño podría tener. Hablamos de cuando encuentran al pequeño en ese maletero del coche de Ana Julia, lo encuentran desnudo, con barro, con lodo y envuelto en varias mantas. Bueno, pues están analizando evidentemente cualquier vestigio de la información que podría arrojar este suceso. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de que puede haber ADN en el cuerpo del pequeño procedente de la detenida, sino también dónde le pudo asesinar, cómo le pudo asesinar y cuándo le pudo asesinar. En este caso hay dos factores que ya sabemos, que es el cuándo y cómo, posiblemente, y ahora hay que saber dónde lo asesinó y si el cuerpo fue trasladado en varias ocasiones, que yo, Nieves, por la información que barajo, por lo que he estado investigando, es verdad que, claro, la finca donde se encuentra actualmente la policía, en esa finca de Rodalquilar, ya fue investigada y registrada al día siguiente de la desaparición, además muy exhaustivamente. Y curiosamente es allí donde la detenida lleva el coche ayer, recoge de ese aljibe el cuerpo del pequeño y lo introduce en el coche para llevarlo de vuelta a su casa. Bueno, seguramente que el cuerpo lo ha trasladado no solamente en esa ocasión, sino en más ocasiones.
¿Crees que sí? ¿Hay indicios?
Sí, hay indicios, seguramente incluso, y me voy a arriesgar a decírtelo, Nieves, de enterramiento, que lo debió de enterrar en algún momento.
Si te parece, hay un periodista que le hemos seguido todos, lo que publicaba en el periódico de Cataluña, lo que publicaba en su blog, es Manuel Vilaseró, que además conocía perfectamente al niño, amigo de su hijo, él tiene casa allí y desde luego siempre que puede se escapa. Y creo que, Manuel, lo primero, agradecerte que nos atiendas cuando creo que no tienes ni un segundo. Así que, Manuel, un abrazo fuerte y millones de gracias. Lo primero.
Sí, un abrazo y no, gracias a vosotros por llamarme también. Es verdad que tengo muy poco tiempo, pero es un placer estar con vosotros.
Pues gracias. Y sí que queríamos, Manuel, que nos contaras la última hora, cómo se está viviendo allí. Hay colas infinitas para despedir al niño, pero ¿cómo están los padres? A mí me gustaría que me contaras, y la madre nos ha dejado a todos hoy atónitos con sus palabras de rebajar el nivel de crispación, pero ¿y el padre que guarda tanto silencio? ¿Has podido hablar con él, Manuel?
Pues no. No, no, el padre, pero sé cómo está. Y no hemos podido hablar nadie con él, ni hemos presionado para hacerlo, porque es el que está peor. Ahora mismo se culpa de, como podéis comprender, se culpa de haber metido en esa casa al monstruo que ha acabado con el niño, que era la sonrisa de la familia y del pueblo, ¿no? Uh-huh. Está en un momento pues muy difícil, muy difícil. A cualquiera se le puede, lo puede entender, ¿no?
Desde luego.
Él ya cuando desapareció el niño, sí, lo llevó peor que su madre, yo creo, por lo menos en público. Le costaba hablar, tenía ataques de ansiedad antes de intervenir antes de salir en cámara, pero bueno, se sentía obligado porque era la tarea, su tarea, su objetivo era recuperar al niño vivo. En el momento en que encima, además de que desaparece su hijo, de que matan a su hijo, resulta que es la persona que él ha traído aquí y no se ha dado cuenta él, cuando además ahora está apareciendo, ¿no? Ese pasado tan siniestro que parece mentira que él les haya podido ocultar, pues ya te puedes imaginar.
Claro.
Ya no está para hacer declaraciones y no sé cuándo lo estará, es decir, igual nos sorprende hoy más tarde, pero no está. Patricia, la reacción de Patricia ha sido de una entereza admirable. Yo creo que, vamos, cualquiera en su circunstancia le hubiese costado muchísimo decir esas cosas que ha dicho, que además se parecen súper oportunas, ¿no? Que la venganza no rima con justicia.
Desde luego. Manuel, no sé cuándo iniciarás el camino de regreso a tu casa y si es posible el que se rehaga la vida en las Hortichuelas. Es que no sé si hay un antes y un después después de todo lo que ha sucedido.
Mira, el hecho de que haya sido una persona concreta que iba por un niño concreto de su familia tiene esa vertiente tan terrorífica, ¿no? Del crimen familiar, del crimen de alguien que pues por la mañana viste al niño, lo lleva al colegio, por la tarde lo va a recoger y luego lo mata. O sea, es tremendo. Pero por ese lado, por el lado que me dices de la vida de Hortichuelas, evidentemente le costará mucho recuperarse por el golpe. Pero probablemente hubiese sido peor, hubiese alterado más la vida pacífica y tranquila y relajada que siempre teníamos aquí, que pues hubiese venido una banda de, yo qué sé, se llegó a hablar de traficantes de órganos o fuera un agresor sexual de la zona que se lleva a un niño, ¿no? Cualquiera hubiese podido estar en su punto de mira y en el futuro pues seguramente el miedo se hubiese adueñado de la población, ¿no? No hubiésemos dejado salir otra vez a los niños solos en la calle, y yo creo que esto no va a pasar por este aspecto, ¿no? Siempre mirando el lado no bueno, que son menos malo de la situación, ¿no?
Claro. Manuel, Mónica González también quiere saludarte. Adelante, Mónica.
Manuel, un abrazo fuerte, mucho ánimo en estos momentos tan duros que sé que lo estáis pasando mal desde allí. Preguntarte,
hola,
Manuel, acerca de la detenida, ¿no? Claro, yo te he escuchado decir en varias ocasiones que llegó un momento que ya nos la creíais y que, de hecho, allí los vecinos, la familia más allegada, ya decíais que ella era la sospechosa, y más cuando la policía ya le confirma tanto a Patricia como a Ángel, a los padres de Gabriel, que no alerten a esta mujer porque le van detrás de ella, ¿no?
Sí, fue así. Todo empezó con la camiseta,
claro,
que yo creo que despertó las sospechas en toda España de cualquier persona con sentido común, ¿no? Que uh-huh. Después de pasar un rastreo por ahí y de que miles de personas hayan rastreado todo el cabo Ahora resulta que va y la madrastra del niño encuentra la camiseta, pues, en fin.
Y la coloca además al otro lado, ¿verdad? Además la coloca en el lado opuesto que salieron varios compañeros. Hablamos en algún medio de comunicación sobre este tema de qué curioso que aparezca en ese lado. Seguramente que esté en el lado opuesto, ¿no? Y yo recuerdo al capitán de la policía local que llevaba la búsqueda, vamos a revisar y registrar todo de nuevo. Yo creo que ahí ella también se puso nerviosa.
Claro, y Manuel,
sí,
yo no...
Fíjate que nosotros, los vecinos, los medios y la Guardia Civil nos esforzamos en disimular un poco esto, ¿no?
Normal.
Yo, si tenía que hablar o escribir de esto, me tenía que medir mucho las palabras. Porque
eso me ha llamado la atención, ¿eh? Muchísimo.
No podíamos alertarla. Es que la Guardia Civil y un poco el mensaje que nos transmitíamos unos a otros era, a ver, si es ella, la Guardia Civil la pilla. No hace falta que la pillemos nosotros,
claro,
que lo digamos. Y si no la alertamos, la pilla mejor. La Guardia Civil la pilla, porque es que habrá tenido llamadas de móvil, habrá tenido desplazamientos. La Guardia Civil sabíamos, nos constaba que la estaban siguiendo. Los policías, los coches de secretas, estaban, yo los podía ver desde mi ventana.
Manuel, no queremos, de verdad, has tenido un día y unas semanas terribles. Me gustaría hablar contigo con tranquilidad cuando pase todo. Ahora está todo demasiado reciente, pero te agradezco mucho que nos hayas atendido y, sobre todo, quiero que le des un beso especial a tu hijo en esta noche o cuando le veas, porque realmente no me extraña que estéis tocados, como estamos todos, pero en tu caso más, Manuel.
Sí, yo llevo aquí 12 días, bueno, 13 días ya, y espero, estoy deseando volver, aunque la obligación informativa me obliga a estar aquí un par de días más, pero en cuanto pueda vuelvo, porque claro, yo necesito estar con una familia que toda ella está afectada por esto, tanto la madre como los dos hijos.
Como los dos hijos.
Se lo conocían muchísimo.
Claro,
sí, era, sí. Mi hijo pequeño es el que tenía la relación de amistad, tenía 11 años y hacía un poco como de hermano mayor. Cuando él le tenía cierta admiración, Gabriel, lo normal en estas edades, ¿no? Hacía los niños más grandes. El mayor, 14 años, de todos modos, también formaba parte de la pandilla que se movía por el pueblo y en la que estaba integrada Gabriel, y que Gabriel era pequeñín y que todos además lo cuidaban y lo mimaban.
Y que tenía mucho sentido del humor, has comentado,
sí, era muy ocurrente,
¿no?
Más que nada que te hacía reír con sus salidas, ¿no? Es que era no sé, pero por ejemplo un día que le ofrecimos galletas. No, es que mi abuela no me deja comer por las casas, que me dice que no vaya pidiendo comida por las casas, solo agua. Y decía, pero es que yo tengo mucho hambre. Y claro, se te metía en el bolsillo y le daba las galletas, pero triplicado, ¿no?
Claro, normal. Manuel, un abrazo grande. Manuel Vilaseró, le pido que, por favor, no se pierdan las crónicas que está haciendo desde allí, desde Hortichuelas. Gracias, Manuel, un abrazo fuerte. Son las 6:20 y tenemos al teléfono a Juan José Cortés. Recuerdan ustedes, cómo no, a Mariluz Cortés, imposible olvidarla. Y en estos casos vuelve otra vez a la memoria este caso. Juan José, saludos en una tarde dura y difícil para ti, para tu mujer, para los abuelos, en fin, ¿cómo te encuentras, Juan José?
Bueno, pues ya sabes, esto para nosotros es duro y bueno, una sensación de abatimiento, de dolor, de rabia al mismo tiempo, de indignación, de impotencia, todo esto junto, ¿no? Para nosotros ha sido un golpe.
Ha sido golpe.
Bastante duro. Y bueno, estamos indignadísimos, ¿no? Estamos consternados y queremos mostrarle todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza a esta familia que ahora lo necesita.
Claro que sí. Juan José, porque cuando estuvisteis con los padres, ¿llegasteis a pensar que el niño iba a aparecer? ¿Os contagiaron de esa esperanza?
Bueno, lo que yo intentaba era contagiarles a ellos, que sí, que iba a aparecer y que bueno, pero ya tú sabes que nosotros ya sabemos que después de 48 horas ya el caso se vuelve un poco complicado, un poco difícil, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo siempre les dije a ellos pensar en positivo, no vengáis abajo, tenéis que transmitirle a la gente esa fuerza, esa ilusión, esa esperanza de encontrar a Gabriel con vida. Y no os preocupéis porque están aquí los mejores investigadores, están aquí todos los cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, hay que poner en valor ese pedazo de trabajo que han hecho para que finalmente se pueda encontrar a Gabriel, ¿no? Mucha gente estarán diciendo por qué no lo han encontrado antes o por qué no lo han cogido antes. Es que había que encontrar a Gabriel, no había que coger a la presunta asesina, ¿no? Yo creo que era importantísimo encontrar el cuerpo de Daniel, de Gabriel, perdón.
Sí.
Y luego, pues, había que dejarla a ella para que, bueno, pues que les llevara, ¿no?, al cuerpo de Gabriel, ¿no?
Claro, yo sé que, Juanjo, has comentado que tuviste un pálpito cuando conociste a esa persona, como dice la madre que la llamemos, a esa persona que ahora mismo está detenida. ¿Te pareció tan evidente lo que viste?
Bueno, a mí, primero, me parece inhumano lo que ha hecho esta señora, ¿vale?
Sí.
Yo, con todo mi respeto, si ha sido ella, siempre respetando la presunción de inocencia, esto no lo hace una persona humana. Son incluso los animales y son siempre protectores de sus crías, de los más indefensos. No entiendo esto. Yo cuando llegué allí vi la movida, vi cómo se movía, algunos gestos y algunas cosas que hacía, desaparecía. Decía que iba a airear la casa, otra casa que tenía, que me imagino que será esta casa donde está estudiando ahora. Pues esto era extraño, ¿no?, en un momento tan crucial para la vida de Gabriel, ¿no? Y nos parecía muy extraño, ¿no? Y ya ahí yo tuve ese pálpito que tú dices y esa sensación de que, bueno, que quizás ella podría estar implicada en el asunto, ¿no?
Cuéntame qué va a pasar con esta semana, con la prisión permanente revisable que estáis peleando tú, el padre de Diana, tantos padres que han visto desaparecer a sus hijos de forma tan cruel. ¿Qué pensáis que va a ocurrir? ¿Tenéis la sensación de apoyo de las distintas fuerzas políticas o está muy dividido? La sensación que tenemos los periodistas es que está todo muy dividido, ¿no? Las opiniones de las distintas formaciones políticas.
Sí, bueno, ahora mismo podemos decir que está en tenderete, está al hilo de poder caerse la prisión permanente revisable por la irresponsabilidad de algunos partidos políticos, ¿no? Yo creo que una medida judicial necesaria para los jueces es una herramienta necesaria y por lo tanto no deben de quitarla, de derogarla, ¿no? Espero y deseo que el jueves no voten en contra. Eso sería uno de los mayores errores judiciales que se produciría en nuestra historia. De todas formas, nosotros, previendo lo que puede pasar,
¿sí?,
hemos convocado una manifestación el día 8 en todas las ciudades de, el día 18, perdón, en todas las ciudades de España, en apoyo a Gabriel, en apoyo a la familia. Para hacer memoria de todas esas víctimas que ha habido y que hay en manos de estos criminales y también para seguir demandándole a los políticos que la prisión permanente revisable siga vigente, ¿no?
Pues de verdad, querido Juan José, un abrazo enorme, enorme, enorme para ti y para tu mujer también. Gracias por atendernos en esta tarde.
Gracias, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.
A ti, Juan José. Son las 6:25, Mónica, sí.
Quería comentar, Nieves, que mientras los almerienses o cualquier persona que se acerca a esa Diputación de Almería despiden a nuestro pequeño Gabriel, nuestro, porque es ya parte de todos nosotros, por otro lado se encuentra en esa localidad también almeriense dos comitivas. Por un lado, la policial que llegaba a mediodía, con la policía científica, la policía judicial, una unidad canina, para hacer lo que se llama inspección técnico-ocular, para registrar no solamente esa vivienda, sino los varios pozos, el aljibe que había o que hay, los terrenos. Han acordonado muchísimo, como hemos visto las imágenes en televisión, para que los compañeros de la prensa estén lo más alejados posible. Y a las 3:30 de la tarde, 3:25, 3:30, llegaba esa comitiva judicial con el secretario judicial, con el juez instructor Rafael Soriano, que es el juez instructor número 5 que llevará el caso de Gabriel, y llegaba también un furgón con la detenida. Hay que decir que no están haciendo la reconstrucción de los hechos, porque eso sucede cuando ya pasa a disposición judicial y se le toma, el juez instructor le toma declaración. Le han llevado, y eso es lo que a mí me han comentado, le han llevado hasta el lugar, bueno, pues para que sienta de alguna manera el porqué, el porqué ayer fue de nuevo a este lugar. Se encontraba además durante bastante tiempo en el coche, ha salido en algún momento también del coche. La policía quiere que se derrumbe, porque todavía no ha declarado Nieves, todavía no ha dicho nada, solamente ha negado los hechos, no quiere colaborar y lo que quieren es que se derrumbe prácticamente. Veíamos las imágenes de la detención, ¿no?, de cómo varios coches de la policía, varios coches camuflados de la policía, le interceptaban antes de entrar al garaje de su casa porque llevaban el maletero a ese pequeño. La policía pensaba que llevaban a ese pequeño en el maletero, no se equivocaron, y de ahí la detención, porque si me preguntaban por qué hicieron ese movimiento en la calle, bueno, porque si llega a entrar en el garaje tienen que pedir una orden judicial porque es un espacio privado, ¿no? En este caso le interceptaron en la calle. Otra cosa muy breve, Nieves, la hija mayor de esta señora, de 24 años, Judith, se encuentra en el hospital de Burgos ingresada por un ataque de ansiedad.
Fíjate, madre mía.
La conmoción, no solamente de ella, sino de la expareja de Miguel, de su padre, con el que vive además en Burgos esta chica. Están pasando momentos muy duros, no solamente ella, sino también él. La noticia, evidentemente, se ha trasladado a la familia de una manera muy dura. El gobierno, por ejemplo, de la República Dominicana ha además emitido un comunicado con su profundo repudio sobre esta situación, y hay que ver también lo que sucede en las próximas horas, ¿no? Si además la persona, como diría Patricia, declara o no declara, y sobre todo, secreto de sumario. A ver qué nos filtran en los medios de comunicación, pero de momento la causa está bajo secreto de sumario.
Muchísimas gracias, Mónica. Hemos tenido a un protagonista principal en este programa. Carlos, ¿quieres hablarnos de poner un poquitín de música que nos haga cambiar el chip a lo que va a venir ahora con Constantino Medinilla?
Bueno, pues lo intentaremos. Sabes que el viernes tuvimos nuestro concurso de nuevas voces, que batimos récords, que llevamos ya más de 300 votos en la encuesta.
Madre mía, qué barbaridad.
Pero es que, claro, los protagonistas lo merecen. Y es que tuvimos a Raúl Criado, que solo tiene 16 años y que cualquiera lo diría, parece el mismísimo Frank Sinatra.
Fly me to the moon, let me sing along the stars. Let me see what spring is like on
espectacular, maravillosa, espectacular, la voz.
Pues te creerías que no es él, pero ahí está Nieves, que lo vio, estaba sentado justo donde estás tú ahora.
Un chico joven que tiene la voz de Frank Sinatra.
16 años. Bueno, nos ha dejado un saludo, pero en fin, ya lo pondremos, ¿no? Gracias, Raúl, que es que además hoy ha salido a las 3 del instituto, ¿eh? Ojo, que es que, cuidado, que es que no sabemos las circunstancias de cada uno. Bueno, y Sara va un poquito más retrasada, solo el 25% de los votos, pero aún así, ella está muy contenta.
Hola, ¿qué tal? Soy Sara Lues y estoy muy contenta de haber participado en este concurso de Nuevas Voces junto a un compañero increíble, la verdad. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha votado y animar a los que aún no lo han hecho. Me hace muchísima ilusión seguir en el concurso. Un besito muy grande y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.
Pues eso, perfecto, como esta canción de Ed Sheeran. Que hay que seguir votando, ¿eh? En las redes sociales están las votaciones, Facebook, Twitter, en Instagram, en todos sitios. Y a votar. Hasta el viernes tenemos abierta la encuesta.
Muchísimas gracias, Carlos. Y ya te despido hasta mañana.
Sí.
Hasta mañana. Son las 6:31. Nosotros continuamos. Está a punto de entrar ya Constantino Mediavilla.
Onda Madrid. Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250€ con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Bienvenido, Constantino, en una semana dura, difícil, donde los políticos también se han implicado con muchísimos tuits, con comentarios, con declaraciones sobre el tema del que estamos hablando desde el comienzo del programa, de Gabriel. Del muy pescadito.
Oh, hola Nieves. El pescadito. Que, en fin, que se nos ha ido. Hemos decidido que hoy, porque la radio es como es, la canción inicial no podía ser otra que esta. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships. Buscando a Nemo, Robbie Williams. Quizá Gabriel y Nemo ahora estén viviendo aventuras que quién sabe si no las estarán disfrutando juntos.
If I could fly like birds on high. Más allá del mar.
Mucho más allá del mar.
Claro que sí. Hoy Begoña Villacís, José Luis Martínez Almeida en un mano a mano de los que nos gustan tanto. Bienvenidos a los dos.
Buenas tardes.
En esta
buenas tardes,
tarde.
Nieves.
Estaba Begoña tocándose los pelillos de los brazos. Sí. Se estaban erizando con la canción, ¿no? ¿Cuántas veces la has oído en casa con las crías?
Pues
unas pocas, ¿no?
Unas cuantas veces. Y además toda esta historia de Gabriel, cuando me enteré también justo estaba en un momento con mis hijas. Ayer tuvimos una agenda intensa, José Luis también, con todo, con motivo del 11M. Y fíjate qué maldito día el 11M, de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando tuvimos conocimiento de que un niñito de 8 años con esa cara que tenía de trasto bueno, porque tenía cara de trasto bueno.
Qué bonito, trasto bueno.
Es que tenía cara de trasto, pues esa cara de pillín, pero que sabes que es un buen niño, que se denota, ¿no?
Sí,
esa,
una sonrisa limpia, ¿verdad?
Una sonrisa limpia y la manera que tenía de escribirle a su mamá, ¿no? Que decía, es que mi niño era bueno, ¿no? Porque fíjate que muchas veces que a lo mejor tienes tus momentos, ¿no? Y te... Bah.
Mira, pero como Almeida, un poco de pillo, pero incapaz de hacer daño a nadie.
Cara de pillo, pero de niño
incapaz
bueno,
de hacer daño a nadie.
Sí,
¿no?
Que se quita la barba.
Bueno, qué mal lo hemos pasado, ¿no?
Desde luego, Almeida. La verdad es que sí. Yo la verdad es que no tengo, lo digo, lo has conocido, no tengo hijos, no tengo esa bendición, pues yo creo que es una bendición. Pero sí tengo muchos ahijados a cambio, tengo 5 ahijados, la verdad. Y todos han pasado ya, salvo uno, por esa edad de Gabriel. Y la verdad es que a mí, yo ayer cuando lo recibí, eso que te quedas planchado completamente, que puedes sí. Pensar como un niño de 8 años con esa cara, como decía Begoña, de trasto bueno, con esa cara de pillín, con esa cara de... Wow. Bueno,
y pensar que está tan cerca la persona.
Está tan cerca la persona.
Que le ha hecho tanto daño.
No hablemos de la persona. No hablemos de la persona.
Sí, la mamá dice la persona. Que no digamos
una
mamá.
Yo creo que en una sociedad que muchas veces decimos que es tan deshumanizada, cuidado al mensaje que ha transmitido la madre. Yo creo que es un mensaje importantísimo en esta sociedad, un mensaje clave. Yo creo que la madre es digna de todo aplauso, que en estos momentos que debe estar pasando, el coraje de decir eso, de tener esa compasión, esa empatía, yo creo que es de admirar, desde luego.
Yo he escuchado como el mensaje unas 4 o 5 veces, no os exagero, sí, porque es muy reconfortante, ¿no? Pero con el mundo en general. Y luego os digo, una cosa que me ha gustado mucho que he visto en redes ha sido el mensaje de la hermana de Diana Kerr. ¿Sabéis lo que decía?
No.
Bueno, se despedía del pescadito y le decía, mi hermana te cuidará.
Ah.
Bueno, que ya no quiero pensar en esto, pero qué bonito, ¿eh? Porque ella también, ¿no? En su situación.
Vamos
pues sí,
a...
Sí, sí. Todas las personas, perdón, que han tenido unas desapariciones tan bruscas y tan violentas, yo creo que hoy lo han pasado francamente
fatal.
Mal.
Debe
francamente
ser una experiencia...
Bueno, terrible. Déjeme que cambie el tercio. Si tuviera que cambiarlo, tendría que hablar de los 1000 días de los ayuntamientos de El Cambio.
El cambio a peor. Dicho,
del cambio. Luego usted lo califica. Del
cambiazo.
Ha hablado en Barcelona. Bien, ya lo han calificado los dos. Y la Gran Vía, como obras emblemáticas, porque los que trabajamos en Gran Vía, Madrid Diario que está allí, estamos viendo cómo los New Jersey, 7.800 kilos, se van a ir yendo poquito a poco y vamos a ir ganando espacio con las aceras. Y tengo una pregunta para ustedes sobre este tema musical. Radio Futura, nada más y nada menos. Mira que ya se nos van acabando las canciones de Gran Vía. Pero atención, ojo al dato, a la pregunta. Me dice todo el mundo que trabaja en Gran Vía, bueno, pero ¿y qué pasa si mañana cambia el gobierno de Madrid? ¿Por qué no les preguntas a Martínez Almeida o a Villacís si efectivamente es reversible?
Pregunta.
Lo que se está haciendo, pues yo no me atrevo a preguntarlo tú.
Me gustaría saber si es reversible. Es que no se atreve Constantino.
Bueno, decir ahora mismo si es reversible o si es irreversible, yo creo que sería no decir la verdad. Yo creo que a los madrileños hay que hacerles un planteamiento honrado, porque además esto de la Gran Vía no solo hay que entenderlo en el contexto de Gran Vía, hay que entenderlo también en el contexto de lo que están haciendo los bulevares, de lo que están haciendo también o pretenden hacer en Plaza de España. Es decir, la política va mucho más allá de únicamente Gran Vía. Yo creo que lo que hay que decirle a los madrileños es que por lo menos un gobierno del Partido Popular lo que garantizará es una movilidad sostenible por la ciudad de Madrid, que no se va a basar únicamente en una política de restricción y prohibición, sino una política de incentivos y alternativas a la movilidad de los madrileños, y que todas aquellas medidas que se han adoptado por este gobierno y que obviamente dificulten y obstaculicen esa movilidad sostenible basada en alternativas y no en restricciones, desde luego serán llevadas a cabo o en este caso serán revertidas por un gobierno del Partido Popular. Pero también hay que tener en cuenta que hay que acudir al momento y hay que dejar pasar un cierto tiempo para hacer un análisis ponderado. Lo que estamos diciendo es, no podemos decirle a los madrileños, se va a revertir todo, les vamos a decir que se va a revertir todo aquello que se demuestre que no funcione y que además perjudique la movilidad de la ciudad de Madrid.
Villacís.
Bien, lo primero que quiero decir, ya que has sacado el tema de que son, y pido a todo el mundo perdón por la voz, pero yo no me quito resfriado, no hay manera de quitarse el resfriado. Bien, lo primero que hay que decir es que has hablado de los 1000 días de Carmena, ¿no?
Sí. Vamos a hablar de ellos ahora, pero he querido empezar por Gran Vía.
Bueno, es un buen...
Porque va a ser el eje emblemático del futuro de Carmena o ahora Madrid.
Voy a empezar por eso. Lo primero que quiero decir es que estos 1000 días se coronan con una editorial, bueno, con una publicación en el The Guardian, hablando del problema de la ocupación de la droga y de la heroína en Barcelona y Madrid. Y yo me pregunto si eso era el cambio. Y tiene que ver con la ocupación, que no se esté haciendo nada para abordar la ocupación en las ciudades como Madrid y Barcelona. Luego profundizaremos en eso. Con respecto a Gran Vía, bien, ¿no os parece un poco absurdo que digamos, lo primero vamos a ver, ¿es una obra emblemática o no es una obra emblemática? Lo digo porque todos los alcaldes tienen que hacer cosas para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces,
yo no sé si la obra es emblemática, pero la zona desde luego es una de las más emblemáticas de Madrid.
Pero, por supuesto,
pero no hay
si
ninguna duda de que
preciosas,
para ellos es emblemático.
¿Es emblemático o no es emblemático? Bueno, la duda, lo primero que tenemos que decir es que este es un proyecto simplemente de ensanchamiento de aceras. O sea, no tiene complejidad alguna, es que es fácil. Un buen gobernante prioriza las inversiones al gasto, que es justo lo contrario que hace el gobierno ahora en Madrid, que en inversiones se han quedado en un 33% y se han saltado la regla de gasto solo por gastar a expuertas en básicamente dinamizadores y todo lo demás. Con respecto a Gran Vía, es un proyecto que no es una gran obra civil, es básicamente ensanchar unas aceras. Y ahora lo que estamos diciendo es, vamos a ver si funciona o no. Hombre, un gobierno sensato lo que hace es hacer estudios de impacto previos para ver cómo va a afectar la ciudad y hacerlo de forma previa, no después, como han hecho, por ejemplo, con el caso Bicimat, donde las auditorías las han hecho después y no antes. Yo creo que no han sido serios, no han abordado la complejidad del asunto, lo que va a ser restringir el tráfico justo en esa zona, que es uno de los pocos ejes que tenemos de esa naturaleza en la ciudad. Y la verdad, vamos a ver cómo impacta la movilidad, pero me da la sensación de que no están
planteando soluciones. Pero Ciudadanos, perdón, Martínez Almeida,
entonces,
porque me
si no funciona, por supuesto.
¿Es reversible?
Las cosas que no funcionan se tienen que revertir. Lógicamente, si no habría cambios de gobiernos, habría que agotar los plazos, lógicamente, pero las cosas que no funcionan no se tienen que dejar ahí por dejarlas. Yo creo que un gobierno tiene que ser sensato, tiene que plantearse las cosas, tiene que hacer un poco de autocrítica también, y si no funciona, revertirlo, claro.
Almeida dice, no queremos obras faraónicas, sino obras de cercanía a los ciudadanos.
Hombre, es que nosotros lo que queremos es solucionar los problemas de los ciudadanos, no solucionar los problemas de este equipo de gobierno. Es que a mí la sensación que me da con la obra de Gran Vía es que se están solucionando sus problemas. Y con esto lo que quiero decir es que ellos necesitan un banderín de enganche electoral que pretenda visibilizar que aquí ha habido un cambio en el modelo de ciudad y se han lanzado a hacer esta obra no porque beneficie a los madrileños, sino porque ellos entienden que les van a beneficiar a ellos electoralmente. Entonces yo creo que un gobierno responsable lo que tiene que estar es para solucionar los problemas de los ciudadanos. Es que yo, por ejemplo, esta mañana que está en Fuencarral, he estado todo el día en Fuencarral hasta venir aquí viendo el distrito. Claro, es que Guillermo Zapata no ha llegado al 25% de las inversiones que tenía presupuestadas en ejecución a lo largo del año 2017. El 25% y en Villaverde peor.
¿Qué pasa con ese dinero que no se llega a ejecutar?
Ese dinero se va a la amortización anticipada de deuda. Porque se tiene que ir a la amortización anticipada de deuda. Y ese es el verdadero problema, que no están solucionando los problemas de la gente, los problemas que tenemos en el día a día, porque los que estamos en los ayuntamientos, porque ya lo sabe, estamos para solucionar eso, que cuando uno sale de casa, la limpieza, el asfaltado, la movilidad, no sé qué. Ellos están solucionando sus propios problemas.
Si estuviera aquí Zapata, me diría y pediría el derecho de réplica que se ha ejecutado más del 25%, seguro. Que si quiere Zapata, no, que nos llame. Pero seguro que sí, seguro, sí. Porque siempre pasa lo mismo.
Siempre pasa lo mismo. Lo que pasa es que los datos son los suyos.
Bueno, yo voy a apuntar una cosa más. Las cifras son las cifras y los solares son los solares. Porque, bueno, todos tenemos la tentación de discutir las cifras, pero a mí que me explique dónde está la escuela infantil de Monte Carmelo, la escuela infantil de Las Tablas, la biblioteca de Monte Carmelo, el centro cultural también, por ejemplo, el centro de mayores de Mirasierra. ¿Dónde están esas cosas, no? Si tanto, o el carril bici que habían presupuestado para llegar a Plaza de Castilla desde Valverde, por ejemplo, todas esas cosas. La verdad es que no están.
Las escuelas infantiles...
Se lo habrán gastado, pues lo de siempre, en dinamizadores, en subirle sueldo a los asesores de distrito, que cobran más de los que cobraban los de la señora Botella, por ejemplo. En fin, pues se lo gastan
en el edificio de Alcalá 45, 105 millones de euros.
Se lo están gastando en las necesidades que tienen las personas que vienen en Fuencarral.
Las escuelas infantiles son competencia del ayuntamiento.
Sí, claro.
Sí.
¿Y la Comunidad de Madrid?
Bueno, de hecho, forman parte del pacto PSOE ahora Madrid.
Tienen su propia red.
Forman parte del pacto PSOE ahora Madrid y lo que pasa es que parece que no tienen mucho respeto por el Partido Socialista a este gobierno, cosa que también se ha demostrado en la Comisión de Cultura, por cierto.
Hay que recordar que las escuelas infantiles es 0-3 años, que es enseñanza no reglada y por tanto tiene competencia tanto el ayuntamiento como la comunidad, que tiene su propia red de escuelas y el ayuntamiento que tiene su propia red de escuelas. Yo creo que un buen resumen de estos 1000 días lo acaba de apuntar Begoña cuando ha dicho lo que ha pasado esta mañana en la Comisión de Cultura, donde Manuela Carmena ha llamado miserable a una concejala del Grupo Municipal Socialista. Yo creo que es una prueba de que Manuela Carmena quizás no está de celebración en estos 1000 días, sino que ya está pensando en otras cosas e incluso se permite a su socio de gobierno, a su socio de investidura, a quien le mantiene con sus votos en la alcaldía, llamar miserable, aunque luego hay que reconocer que ha pedido disculpas, sí, pero ha llamado miserable a Mar Espinar.
Oye, pero entonces, mientras está toda una vida, ¿Qué calificativo le ponen a estos 1000 días? ¿Una palabra, un adjetivo?
Pues siempre hablamos de parálisis, ¿no? De vacío, como nulo, ¿no? Ha sido pues,
nulo,
vacío.
Nulo, vacío.
Sí. Decepción.
Ya está.
Bien. Bueno, pues entonces tú, significa que tenías expectativas, ¿eh?
No, significa que hay que reconocer que ellos consiguieron aglutinar un número de votos muy importante. Yo creo que hay que ser también ponderado en los análisis. Ellos consiguieron 520.000 votos, que es un resultado espectacular para una fuerza que se presentaba por primera vez, y siempre dijeron que habían acumulado un gran caudal de ilusión. Yo creo que lo que han generado es una grandísima decepción. Por supuesto, no en los que no les votamos, pero sí en esos 520.000, que es un gran resultado que sacaron, que les votaron y están decepcionados.
Martínez Almeida no quiere caer en el error de Esperanza Aguirre, menospreciando a Manuela Carmen.
Ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
¿Esto quién se lo dice a quién?
No, no, esto es una reflexión.
Ah, mía. Una reflexión.
Solo mía.
No, pero digo toda una vida.
Toda una vida, porque me da la sensación que Carmena lleva toda la vida de alcaldesa de Madrid y lleva...
Ah, se nos está haciendo eterno, eso es cierto.
Y lleva mil días.
Eterno, eterno.
El amor es eterno mientras dura, por lo menos.
Hombre, sí, eso nadie lo discuta.
Es eterno mientras dura, por lo menos. Ya, pero ¿dónde están los aparcamientos disuasorios?
En ninguna.
¿Cuántos hemos hecho?
En la amortización anticipada de deuda.
A ver,
no vas a ver nada.
Los aparcamientos disuasorios están en el presupuesto y ahí se van a quedar. Y yo digo que tampoco será tan difícil cuando en la Atleti se ha hecho uno. O sea, al final el único que se ha hecho en todo Madrid lo ha tenido que hacer el Atleti.
Y mira que al Atleti le cuesta hacer las cosas, no es por nada, por ya los sufridores que somos.
Pero a mí me preocupa que hagan cosas que realmente vayan a perjudicar todavía más la movilidad de Madrid. Claro. O sea, el carril bici de José Abascal.
Hay 30 kilómetros de carril bici de José Abascal.
Pero vamos a ver.
Hombre, digo porque hay cosas que se han hecho.
Pero vamos, claro, vamos a ver. Es que poner un carril bici es pintar unas líneas en la carretera. Es que no es más que eso. O sea, analicémoslos de verdad. Es que esto, mañana en Pinto o en Valdemoro o en donde quieran, se ponen a pintar líneas y es que es tan fácil como eso. No es una infraestructura. Realmente no es una escuela infantil.
Pues las asociaciones de ciclistas están de acuerdo. Yo el otro día hice un ejercicio de paciencia y me fui, alguno ha visto ya mis vídeos con la moto y la GoPro, claro. Y me fui con la GoPro y me puse en el carril bici de Sagasta.
Venga.
Una hora tres ciclistas. Pero no porque los ciclistas no quieran utilizar no quieran ir en bici en Madrid, porque objetivamente para ellos es peligrosísimo, porque van entre los autobuses, los coches y las motos, y no tienen escapatoria. Y entonces son los propios ciclistas los que han dicho que es absolutamente inútil ese carril bici que se ha hecho en los bulevares.
A ver, nosotros sí que creemos en la integración de la bici. De hecho, nosotros lo que proponemos son ciclocarriles, ¿no? Para que convivan las... que es una cuestión de educación, de aprender a respetarse entre bicis y coches, de aprender a convivir juntos, ¿no? Entonces el ciclocarril realmente es una muy buena opción, porque además tienes un ancho que es mucho más deseable si estás conduciendo una bici. Pero yo también hay que entender cómo es Madrid, lo que es la orografía de Madrid. Yo tenía amigos que han vivido fuera y han utilizado la bici mucho fuera, pero luego tú ponte a subir Gran Vía, ponte a subirte a Bermúdez,
Castellana.
O sea, Castellana,
y el clima. Sí, mucho calor y mucho frío. Y
muchas cuestas, ¿no?
Cuestas.
Ahora sí, yo animo a la gente que lo utilice.
Y es mejor el frío que el calor para la bici.
En ciudad. Ahora, en José Abascal, que conocida en el barrio como José Atascal, poner un carril bici, a mí no, de verdad que no lo puedo comprender. O sea, solo se explica por el deseo que tienen de congestionar Madrid, reconocido por ellos. Y que esto no hay que olvidar que se está traduciendo en que suban los niveles de contaminación en Madrid.
Hay una ecuación muy sencilla, a más atascos, más contaminación. Y hay más contaminación en Madrid que en el 2015. ¿Por qué? Porque hay más atascos. Y los atascos los está produciendo la política de inmovilidad que está haciendo este gobierno. Es que eso es innegable.
Es un dato que es empírico.
Lo negarán, Begoña. Pero es innegable, efectivamente, aunque lo nieguen.
Madre mía.
Premio Madrid 2014, Javier Fernández, patinador. Y ganó el campeonato del mundo, y ganó otro campeonato del mundo, y se acaba de colgar el bronce olímpico, y esta música que suena, que es el hombre de la mancha con Plácido Domingo,
mira,
le dio el bronce. Y dirán ustedes, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que se van a poner carriles de patinaje sobre hielo? Hasta podríamos llegar. No, pero la patinetada nocturna mensual llegará con la nueva ordenanza de movilidad. Y yo sé que Villacís es muy de skate, muy de patinar.
No, yo lo he probado, pero no ha sido de las cosas que mejor se me han dado. Lo que pasa es que sí que me tiraba por sitios insospechados, pero no, nunca se me ha dado bien. Pero me tiraba.
Usted es muy arriesgadita. Sí. Pero ahora, Almeida, la ordenanza no permite que uno pueda moverse.
Ahora mismo no permite que se pueda mover por la calzada.
Usted, que también es muy arriesgado, se pondría en skate
con la GoPro. No tan arriesgado. Pues no es mala idea.
no, patinete lo que, o patín. Sí,
patín.
Yo hablando
patín.
De mono, yo hablando de skate, lo que sí diría es que en el pleno se acordó dar el nombre de una pista de skate que hay en Madrid, Río Ignacio Echeverría, y todavía no se ha hecho. Yo no estoy culpando ni aludiendo a la mala fe del equipo gobierno. Seguro que hay muchos asuntos, pero yo creo que sí, ese es un asunto importante, que se le demos ya ese nombre y vayamos y hagamos el homenaje que Ignacio Echeverría se merece en Madrid.
Y aprovechando, voy a tener una petición que escuché ayer, día 11 de marzo, donde estaban pidiendo que hubiese un espacio dentro de la ciudad de Madrid para que se hiciese un memorial también para las víctimas del terrorismo. Y contaban como anécdota que el patinete de Ignacio está en Vitoria,
sí,
porque no tenemos un espacio
no
aquí
tenemos
en Madrid
para un centro memorial.
Para poder tenerlo, fíjate, cerca de su familia.
Pero parece mentira, sí, siendo de Madrid. Y,
bueno, es que se optó por hacer un centro memorial en Vitoria. Pero es cierto que el gobierno de la nación se ha comprometido a hacer también un centro memorial, en este caso, digamos, del terrorismo yihadista en la ciudad de Madrid, y yo estoy ahí que habría que hacerlo y que desde luego en mejor sitio no podría estar el patinete de Ignacio.
Desde luego.
Tengo una pregunta para usted, señor Almeida. A ver cuál es la correcta, la A o la B, ¿vale?
Le pasó empezamos
a Begoña Villacís el día de la manifestación del 8M, fue abucheada,
sí,
y Carmena lamentó los abucheos a Villacís, sería la respuesta A. Dijo, cuando no se acepta lo que piensan, a los que piensan diferente se deja de ser demócrata. Y Rita Maestre dijo, no condeno los insultos a Villacís, hay que aguantar las críticas. ¿La A o la B?
Hombre, obviamente la A, yo puse un tuit inmediatamente de solidaridad con Begoña. A mí me parece intolerable que se pueda ir a una manifestación feminista y a uno no puede ir tranquilamente y le tenga que silbar y tenga que aguantar abucheos. Lamentable y desgraciadamente estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, a sufrir esa serie de abucheos en manifestaciones que se politizan cuando no deberían estar en absoluto politizadas. Y habla muy poco del talante de la portavoz del gobierno municipal que diga lo de no condeno, porque uno tiene que acostumbrarse a que esas cosas le pasen. Tienen la piel demasiado fina.
Pero luego es muy gracioso porque cuando se lo hicieron al concejal de seguridad, Javier Barbero, resulta que hay unos cuantos policías que están ahora mismo expedientados por ello. Es decir, le gusta mucho el scratch cuando le pasa a otras personas, pero no cuando pasan carnes propias. A mí no me gustan los scratches nunca. Me pasen a mí, le pasen a Almeida, le pasen a Javier Barbero y a quien le pasen. No es aceptable que nadie tenga que sufrir la violencia verbal o la física. No es aceptable. O sea, creo que hemos construido una sociedad que tiene que ser madura, tiene que ser efectivamente demócrata y sobre todo respetuosa. Y hay límites.
¿Fue duro?
Pues la verdad, te voy a decir que no. Esa es la verdad. La verdad es que no fue duro porque la parte que no sale mucho, pero yo siempre la digo, es que hasta que llegamos ahí había mucha gente que nos apoyaba, muchísima. Cuando eso nos empezó a suceder, hubo mucha gente que se vino a nuestro lado y empezó a gritar con nosotros libertad. Y fuimos capaces de gritar más alto. Bueno, es verdad que parte de la razón por la que tengo la voz así
ahora lo
es
entendemos.
Por los berridos que pegué, pero fuimos, cantamos nosotros más alto libertad que ellas todos los insultos que nos estaban dedicando, que eran de verdad como para escribir un libro y para que se lo hagan mirar.
Una cosa, ¿es verdad que Ciudadanos tiene en Madrid ya la mitad de los afiliados que el Partido Popular? Muchos me parecen, ¿no? Porque el Partido Popular tradicionalmente ha tenido un montón de afiliados.
Yo no he hecho,
en Madrid.
He contado, pero sí que tenemos unos cuantos.
30.400 inscritos,
sí,
leo en ABC.
La verdad es que en los últimos tiempos, además, he de reconocer que yo cada vez que vienen un grupo de afiliados nuevos, pues les recibo, les hablo, ¿no? Compartimos experiencias, me cuentan un poco y cada vez es más frecuente y cada vez son más multitudinarias las reuniones y la verdad es que son reuniones donde se respira la ilusión.
Almeida, número de afiliados es directamente proporcional al número de victorias en las urnas. El Partido Popular alguna experiencia tiene. Primero
bueno,
el número de afiliados y ganando
elecciones
hasta que se rompió, claro.
No, nosotros hemos seguido ganando
las
elecciones.
No han podido
lo que hemos perdido es el gobierno de Madrid, pero las elecciones las hemos seguido ganando desde hace 30 años en la ciudad.
Más votado.
Y en la Comunidad de Madrid seguimos siendo el partido más votado, seguimos siendo con notabilísima diferencia el partido con más afiliados. Y además yo creo que es para estar muy orgulloso de los afiliados del Partido Popular, porque como Begoña estará muy orgullosa de los afiliados de Ciudadanos, y nosotros estamos muy orgullosos de nuestros afiliados, que son ya prácticamente 70.000, que yo creo que es una cifra muy considerable, y que van a ser desde luego uno de los principales elementos para volver a ganar las elecciones el año que viene y volver a gobernar el Ayuntamiento de Madrid, que es el gran objetivo declarado de Cristina Cifuentes, presidenta del partido en Madrid.
La pregunta es de más calado, a mi juicio, Villacís, porque eso significa que la gente se está implicando más en la política activa, digamos, no digo los presupuestos participativos, que le corresponderá decirlo ahora a Madrid, Pero digo, más en la política activa de los partidos.
Esa es otra lectura y yo creo que yo coincido con tu lectura. Sí, la gente se está implicando y además con unas ganas de activarse, porque vienen, pero no vienen a hacer de menos espectadores, ¿no? Sino que quieren trabajar, han escuchado, muchos de ellos vienen porque han escuchado que tenemos grupos de trabajo, que es el sitio para estar en Madrid, porque se están debatiendo un montón de ideas interesantes para la ciudad, o porque quieren poner su granito de arena, o porque se sienten orgullosos de cómo hemos trabajado, cómo hemos gestionado la crisis en Cataluña, o cómo hemos defendido a España en una situación donde estaba todo muy comprometido. Y la gente viene con muchísimas ganas, de verdad, me encantaría que lo vieses, cómo se producen estas reuniones, el ambiente tan, tan bonito que hay, tan bueno, y la verdad es que viene con mucha gente, con muchas ganas, la gente se está activando, gente de todas las edades, viene mucha gente joven, pero también viene gente mayor, y oye, los mayores, pues no miras con qué actividad y con qué ganas.
Yo entiendo, a mí me alegra la ilusión con que lo dice Begoña, porque es muy reconfortante, nosotros llevamos muchísimos años con miles de afiliados haciendo exactamente 67, lo mismo y con la misma
último censo.
Ilusión que lo están haciendo ahora en Ciudadanos, y yo entiendo a Begoña y es una experiencia muy reconfortante que en nuestro caso, desde luego, como digo, tenemos la suerte que desde hace muchísimos años la militancia en Madrid está muy movilizada del Partido Popular.
Las bases son muy importantes para un partido.
Sí. Hombre, vital,
porque
¿no?
es realmente, yo siempre digo que es como la piel del partido. Uh-huh. Son los primeros que ven, pues te cuentan, no, pues en mi distrito está pasando esto, pues en mi barrio tal, pues en el foro local este pasó esta otra cosa, ¿no? Y te hacen tener los ojos muy abiertos y estás muy pegada a la realidad.
Nieves Herrero, ¿has comido hoy de tupper o has comido comida
No he comido,
no me
he dado tiempo.
Directamente. Bueno,
sí.
Hay que comer, es conveniente comer todos los días.
He tomado un dulce que me han dado.
Nada, eso, está. Pues te digo una cosa, así estás baja de glucosa y baja
sí,
de azúcar. Sí,
necesito baja de glucosa.
Sí,
no, yo tampoco.
Está bajita de azúcar y de tono vital. El otro día pasé por el ayuntamiento y me dijeron, está cocinando la alcaldesa. Cocinando ella allí, porque a veces lo hace, incluso.
Claro.
Para 20
cocina,
personas, ¿no?
Sí, sí.
Y hace sus cocinas, unos espaguetis, me dicen, con gambas muy, muy buenos. ¿Han comido alguna vez con ella allí en el despacho?
No, yo...
Magdalenas.
Nosotros hemos probado las magdalenas de la alcaldesa, que hay que reconocer que son buenas.
Son buenas.
Son buenas.
Yo he comido con...
Las cosas como son.
Sí que he comido con Manuela cuando quedamos para no pactar. ¿Os acordáis cuando estábamos...?
¿El no pacto?
Sí.
La comida del no pacto
que,
famosa.
Pues hay mucha gente que se iba pues como a hoteles y tal. Y yo quedé con ella en un bar en Malasaña y comimos... Aprovechamos en un bar tetería que estaba cerca de la sede y bueno, comimos y estuvimos hablando y tal.
Pero la gracia es que ellos, cuando pasé por allí, me encontré que en Ciudadanos lo que había era muchos tupper.
Sí, es verdad.
Y resulta que eran tupper que habían venido de casa, de las obras de la cena anterior. O sea,
bueno,
que el ayuntamiento, que no sé. El Palacio de Cibeles, había convertido en una especie de
tapería.
De
tapería buena.
Nosotros somos el partido de los tupper. Ciudadanos somos el partido de los tupper. Tengo aquí a Clara, que es mi jefa de prensa, que se está poniendo ya cara. Pero es verdad que nosotros comemos de tupper, como tenemos muy poco tiempo. Y bueno, y además es nuestro momento, ¿no? Que nos juntamos en mi despacho y hasta ponemos la tele.
Ay, y bueno.
Y empezamos y no dejamos de trabajar ni un minuto. Pero la verdad, cuando te gusta el trabajo que estás haciendo, pues lo disfrutas.
Solo el 1,34% de los jóvenes de Madrid han solicitado el bono cultural, del que hablamos aquí, si recuerdan,
sí,
hace
sí,
tiempo,
sí, sí,
cuando
sí.
Se puso en marcha.
Qué poco, ¿no?
Sí, y es verdad que me decían los dos, ustedes que están aquí hoy, me decían, no tenemos la sensación de que no va a resultar. Vaya, pues no parece que haya despertado el fervor.
Entusiasmo.
El abono joven de transporte, por ejemplo, que fue...
Que fue
la
2020, el 2020 de Cristina.
Limonera. Un titular para decirme por qué no de 15 segundos.
¿Por qué no ha funcionado el abono joven?
Un titular.
Porque no funciona la cultura en Madrid.
¿Un titular, Begoña?
Madre mía.
Pues la pregunta no es cuántos lo han solicitado, sino cuántos lo han usado verdaderamente, que no se tienen datos de eso. Y sobre todo, la cultura, la gratuidad de la cultura, creo que desmerece mucho lo que merece la consideración de la industria, sinceramente.
Terminamos.
Hemos llegado al final. Qué
como
rápido.
Como siempre, se pasa rapidísimo.
Qué rápido. Pero qué bien han estado ustedes.
Y eso que está Constantino.
Pero es importante. Yo insisto en esto porque no me
Muchas
quiero
gracias,
decir... La cultura no es gratis porque a la gente, de verdad, que a los autores les cuesta mucho generar su obra, etcétera. O sea, creo que es importante que la gente sepa que la cultura cuesta.
Claro que
poco,
sí.
Aunque sea poco, pero algo tiene que
costar. Begoña Villacís, José Luis Martínez Almeida, ha sido un verdadero placer. Gracias, Constantino Mediavilla. Nosotros seguimos después de las noticias. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos. Buenas tardes. Continúa el goteo incesante de personas que están pasando esta tarde por la capilla ardiente del niño Gabriel Cruz, instalada en el Palacio Provincial de la Diputación de Almería, para dar su último adiós al pequeño y acompañar a la familia. De este modo quieren arropar a los familiares en un trance tan duro y doloroso. Destaca además la presencia de destacados políticos como el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Pero creo que el inmenso dolor que estamos sintiendo, como decía, la totalidad de los andaluces, de millones de españoles, es lo que he querido hoy expresar el apoyo y el cariño tanto a Patricia como a Ángel como a sus familiares.
Entre tanto, esta tarde la Guardia Civil ha trasladado a Ana Julia, la pareja del padre del menor, detenida como presunta autora de la muerte del niño de 8 años, a la finca propiedad de la familia del padre en la localidad mijareña de Rodalquilar, donde ocultó al pequeño y se está registrando. La autopsia realizada al cadáver de Gabriel ha desvelado que murió estrangulado el mismo día de su desaparición, el pasado 27 de febrero. Y a pocos días ya de que se debatan en el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas a la proposición de ley que pide derogar la prisión permanente revisable, Podemos se ha reunido esta tarde con el padre de Diana Kerr y otros familiares de víctimas que piden que no se derogue esta medida. Noelia Antoria.
Juan Carlos Kerr pide que no se derogue la prisión permanente revisable mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional. Se lo trasladaba al grupo parlamentario de Podemos, instando a la formación morada, pero también al PSOE y al PNV, a que consulten a sus bases si realmente quieren acabar con esta fórmula.
Yo espero del PSOE, de Podemos, del PNV, una reflexión serena, porque va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente.
El padre de Diana Kerr pide dejar tranquila a la familia de Gabriel y no mezclar el trámite de la ley con lo que les ha pasado. Insiste en que la prisión permanente revisable es la única garantía para evitar que personas que no se han rehabilitado vuelvan a salir a la calle.
Buen susto el que se han llevado los viajeros, los 51 pasajeros de un autobús interurbano que cubre la línea Madrid-Cercedilla esta tarde. El vehículo ha volcado en la M622 a la altura de Los Molinos y han tenido que ser rescatados por los bomberos. Hay 4 heridos leves. Julio César Cobos.
Sí, un turismo que circulaba muy a la izquierda ha originado que el conductor del autobús diera un volantazo, perdiera la rueda derecha delantera y quedara semivolcado sobre la cuneta. Ha podido ser un accidente más grave, pero el susto se ha saldado con 4 heridos leves, entre los que se encontraba el conductor del autobús y algunos viajeros que a esta hora de la tarde ya se encuentran en sus domicilios. En el vehículo viajaban 51 personas y posteriormente al accidente el conductor pasaba el pertinente control de alcoholemia. Escuchamos al portavoz de UGT, la empresa Larrea, Julio Mateos.
El conductor nada, está bien. Le han hecho las pruebas del alcohol, ha dado negativo, de drogas también, y le han cogido los datos de la conducción y tal, y está todo perfecto. Y ha salido por su pie.
Mañana, desde las 5:30 de la mañana, el Sindicato de Maquinistas del Metro vuelve a la huelga, segunda jornada de paros, como protesta por la deficiente gestión que, en su opinión, ha realizado la dirección de la compañía con la presencia de amianto en la red. La huelga finaliza a las 9 de la mañana. Ángel García.
Sí, el Sindicato de Maquinistas no ha encontrado ningún avance por parte de la dirección de Metro para desconvocar los paros de este martes. Siguen esperando estudios serios y denuncian la falta de compromiso de la dirección para eliminar este material tóxico que ya se ha encontrado en 93 vagones. Además, denuncian que los servicios mínimos fijados en un 68% son abusivos. Juan Ortiz es portavoz del Sindicato de Maquinistas de Metro.
Tenemos nombrados un 68% de servicios mínimos que siempre decimos que son abusivos. Y encima los reparten de la manera menos equitativa posible, porque así hay viajeros de primera y de segunda. Ponen más trenes en la Almendra Central y menos trenes en el extrarradio, por lo que la gente que vive fuera va a tardar más en que pase el metro que la gente que vive en el centro.
Además, de mañana los maquinistas de metro realizarán también paros el próximo jueves.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya con la información de servicio público. ¿Qué tal las carreteras a esta hora? DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues encontramos complicaciones en las salidas de la capital. En la A2, en Torrejón y Alcalá, en la A3, en Rivas, en la A4, en Pinto, en la A42, en Fuenlabrada y en la A5, en Alcorcón. Dificultades de entrada a Madrid en la A1 hasta el nudo Manoteras y en la A2 y en la A4 en la intersección con la M30. tráfico lento de entrada y salida en ambas direcciones, en la A4 en San Cristóbal y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 van a encontrar retenciones desde Hortaleza, Vicálvaro, sentido A3, entre Mercamadrid y Villaverde en ambos sentidos, y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta llegar a Pozuelo en dirección a la M503. Ya por último, en la M50, circulación saturada en Boadilla en dirección a la autovía de A Coruña.
Así finalizamos. De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos cordiales de todos los que hacemos este programa Madrid Directo en Onda Madrid 101.306 de la FM. Está José Luis Ávila en la coordinación, está Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos y Alejandro González ya situado a mi izquierda para contarnos noticias de Madrid. Muy buenas
tardes. Buenas tardes, Nieves.
Elena Miñambres, vamos a empezar contigo y con el tiempo. Sabes que a las 7 de la tarde siempre miramos al cielo y estamos viendo que es un día muy gris en todos los sentidos.
Efectivamente.
Tú que tienes niños pequeñitos, qué tremendo, ¿verdad?
Nos hemos quedado, vamos, sin poder creernos este tipo de noticias. La verdad es que nos conmueven a todos, tengamos hijos o no tengamos hijos. Los que tenemos hijos,
sí, señor,
pues siempre lo sentimos más.
Es verdad.
Pero es algo que conmueve a todos, Nieves.
Exactamente. ¿Qué nos cuentas de tu administración?
Pues mira, en cuanto a lo meteorológico, hoy hemos amanecido con lluvia, a primera hora con viento, pero ha ido amainando, también la lluvia, hemos podido guardar el paraguas, pero no hay que fiarse porque durante las próximas horas otro sistema frontal nos va a dejar algo de precipitación. Mañana martes no esperamos precipitación muy intensa, se va retirando Félix, pero no hay que fiarse porque llega una nueva borrasca que se va a formar por una ciclogénesis explosiva, lo que quiere decir...
¿Cómo?
Sí, las borrascas que se forman con una ciclogénesis explosiva, que se forman de una manera muy rápida, reciben nombre. Por eso Félix, ya le hemos dicho adiós, nos ha dejado un fin de semana de temporal significativo con imágenes importantes de oleaje, de viento. Y tenemos a Giselle Nieves.
Ay,
el miércoles.
No, pero bueno,
sí.
No nos dejáis tregua, no, por nos, favor.
No nos dan tregua. Se ha abierto un pasillo por donde acceden las borrascas a España. Y el miércoles oiremos hablar de Giselle. Ya os voy avanzando.
¿Y también ciclogénesis explosiva o una, no? Va a ser más leve.
La ciclogénesis explosiva es un proceso de formación de una borrasca. Por lo tanto, si se forma de una manera muy rápida, decimos que va formándose con ciclogénesis explosiva. Las borrascas hay algunas que se forman de manera más lenta. De momento esta parece que viene con dureza, como se ha ido Félix, con viento, con lluvia. El miércoles va a ser un día muy lluvioso también aquí en la Comunidad de Madrid, con fuertes rachas de viento. El miércoles vamos a volver a volar. Ya está activado el nivel de aviso amarillo por vientos intensos de más de 70 kilómetros por hora. Así que mañana vamos a disfrutar del martes porque el miércoles sí promete ser...
Este sábado se cayó un árbol, pero nada...
A tu lado.
Segundos antes de que pasara con el coche, hizo polas y se cayó.
Mía. No, los árboles en Madrid también son un peligro, ¿eh? El viento, yo creo que hay muchos árboles muertos por dentro, que no nos damos cuenta.
Sí,
los jardineros son los que realmente sabrían hacer esa labor, pero realmente pues algo está pasando porque están cayendo árboles por todas las esquinas de Madrid.
A mí ayer se me rompió un paraguas que tenía yo súper chulo, grande y tal, se me rompió.
Te digo una cosa, cuando pero hay mucho viento,
se
no.
Se dio la vuelta.
Se me dio la vuelta y los hierros ya, y me acerqué a la papelera a tirarlo y había pues otros 5 o 6 paraguas.
En esos casos, cuando decimos que va a haber viento, no os atreváis a abrir el paraguas. ¿Por qué? Porque pasa lo que te ha ocurrido. Así que nada, chubasquero y a correr.
Muy bien, Elena Miñambres, pues tomamos nota.
Venga, tomamos nota. Borrasca y tras borrasca.
Recibiremos a Giselle el miércoles.
Así
bien,
es.
Bien, bien. Gracias, hasta luego. Y ya está también nuestro compañero Javier. ¿Cómo estás, Javier Rodríguez?
¿Qué tal, Nieves?
Muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Que tenemos que hablar de la Rider barcelonesa.
Eso
Astrid
es.
Astrid Fina, cuéntame.
Correcto, Astrid Fina, que ha sido la primera medallista española en los Juegos Paralímpicos que se están disputando en Pyeongchang. Ya sabes que después de los Juegos Olímpicos vienen los Paralímpicos y hoy en snowboard hemos conseguido la medalla de bronce. Buenísima noticia para el deporte español, porque además, bueno, pues como decimos, es la primera que consigue España en snowboard en unos Juegos Paralímpicos. Se mostraba muy contenta, muy feliz, Astrid Fina, tras conseguir el bronce para España.
No he perdido la calma y eso es lo que me ha hecho, pues, tirar y conseguirlo. Es que hace nada que empecé, hace 5 años y poco, o sea que no me lo imaginaba. O sea, es que todo el sacrificio que llevo hasta ahora solo lo sabe la gente que tengo cerca, de verdad. Todavía no me lo creo.
La deportista española que en Pyeongchang disputaba sus segundos juegos luchó por la medalla de bronce ante la holandesa Renske van Beek, a la que venció en una bajada que dominó de principio a fin. Así que buenísimas noticias para Astrid Fina, que es la primera medallista de España en unos Juegos Paralímpicos.
Oye, pues estamos deseando entrevistar a Astrid Fina. En cuanto pise tierra española, ahí que la estamos entrevistando. Oye, semana de Champions.
Sí, mañana juega el Sevilla contra el Manchester United. Se espera en breve que salgan tanto Montella como Sergio Rico a la rueda de prensa y el último entrenamiento ya sobre el Teatro de los Sueños, donde mañana el Sevilla buscará la clasificación, al igual que el Madrid la consiguió la semana pasada. El miércoles jugará el Barça en casa frente al Chelsea, partido importante también con el 1-1 de la ida, así que semana europea para Barça y Sevilla y también para el Atlético de Madrid.
¿Nos afecta a nosotros y al programa?
No, solamente el partido del Atlético el jueves, 5 de la tarde en Moscú. Lokomotiv Atlético de Madrid con el 3-0 de ventaja para los de Diego Pablo Simeone, que además vienen también de ganar por 3-0 precisamente al Celta de Vigo en la jornada de ayer.
Bueno, el fútbol sigue mostrando su peor cara, ¿no?, en el panorama internacional. La Liga griega, bueno, ha sido tremendo. Eso parecía un juego entre pistoleros, yo no sé cómo calificarlo.
Exactamente.
Enseñando ahí la pistola, uno de los... En fin.
Exactamente. Eso ocurrió en los últimos minutos del partido que enfrentaba al PAOK con el AEK de Atenas, además de un viejo conocido, Manolo Jiménez, que fue entrenador del Sevilla. Bueno, pues anula un gol. El árbitro termina, después de hablarlo con su línea, termina anulando ese gol. Y bueno, pues lo que pasa es que el presidente del PAOK baja, rodeado de 4 gorilas, al terreno de juego a amenazar al árbitro. Le dice textualmente que no va a volver a arbitrar en su vida. Manolo Jiménez ha sido protagonista hoy en el partido de la UNA, ha estado con José María del Toro y ha hablado sobre este caso y dice que está totalmente asombrado.
Tendrán que mirar dónde suceden, por quién suceden y a lo mejor coinciden que tienen un denominador común. Hay que intentar por todos los medios que esta imagen no sea la que está impactando ahora mismo en España.
La Liga griega ha sido suspendida, ¿eh?, después de estos hechos. Veremos a ver lo que pasa, pero ha sido un fin de semana en el que hemos tenido cosas absolutamente inauditas. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, el fútbol y la violencia parece que van de la mano cada día más y eso es una noticia súper triste para el deporte.
Es nefasta. ¿Y el baloncesto? ¿Qué me cuentas?
Pues decirte simplemente que ayer perdió el Real Madrid 94-72 en el Clásico frente al Barça. Parece que se van alternando en el hecho de darse palizas uno al otro. Ganó el Barça la Copa ACB al Real Madrid, luego el Madrid le dio un repaso en la Euroliga y ayer en la jornada liguera el Barça le dio un buen repasito al Real Madrid. El derbi, por cierto, se lo llevó el Fuenlabrada frente al Estudiantes el sábado y decir que mañana juega el Real Madrid sin Doncic en la jornada de Euroliga, jornada adelantada frente al Milán.
Muy bien, Javier, qué resumen más completo. Te lo agradezco mucho, un abrazo.
Chao.
Fuerte y ahora sí a las 7:14 vamos a desarrollar algunas de las noticias, muchas, que se han producido en Madrid. Alejandro, vamos a empezar hablando de las denuncias por violencia de género. Aumentan en Madrid, oye, un 25% por encima de la media nacional, ¿no?
Sí, según datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en Madrid hubo durante el año 2017 un total de 26.959 denuncias por violencia de género, un incremento del 25,1% con respecto al año 2016, donde hubo un total de 21.535 denuncias. Pero te voy a dar más datos, Nieves, porque del total de las 26.959 denuncias, 25.251 fueron mujeres las víctimas. Y de esas más de 25.000 mujeres, el 42%, o sea, más de 10.000, fueron mujeres extranjeras. El 69% de las denuncias en juzgados madrileños fueron interpuestas por la propia víctima y el 20,3% por la policía. Tenemos datos también de nivel nacional en este comunicado del Observatorio, que depende del Consejo General del Poder Judicial.
¿Y cómo es a nivel nacional?
Pues mira, la cifra es 166.620 denuncias por este tipo de violencia. Es el dato más alto desde que se contabilizan estos datos y supone un aumento del 16,4% con respecto al año anterior.
Y ya que hablamos de violencia, hay que, en fin, hablar de este asesinato con 10 tiros a un hombre en su coche en Pozuelo. La víctima tenía 43 años.
Y ha sido hallada en el interior del vehículo esta mañana. La policía está investigando el suceso, pero bueno, todo indica que ha sido un ajuste de cuentas.
Sí, ¿no? Y han sido 10 disparos en el municipio de Pozuelo de Alarcón, donde nos encontramos, al oeste de la región. La víctima, insisto, 43 años, se encontraba en el interior de su vehículo junto a su pareja en la calle de Solano 3, en Somosaguas, una de las zonas más exclusivas de Madrid. La mujer ha resultado ilesa y ha tenido que ser atendida por un psicólogo después de una crisis nerviosa. Si les parece, vamos inmediatamente, antes de seguir con las noticias, a contarles a ustedes que tenemos que sacar pecho, Pablo Otero. Hablando de educación, buenas noticias que conocíamos pues no hace mucho, en esa lista que elabora una consultora especializada. Y, oye, aparecen 8 facultades españolas y madrileñas, escuelas superiores de Madrid, entre las primeras 50 de todo el mundo.
Sí, Nieves, buenas tardes. La verdad es que es una alegría poder hablar de educación y con buenos resultados. No hablamos de fracaso escolar ni de abandono escolar, no hablamos tampoco de mal resultado en el informe PISA, no, hablamos de que 8 escuelas y facultades de aquí, de Madrid, de la Universidad Pública, están entre las 50 mejores del mundo en esa categoría que realiza una consultora británica. Si te parece, tenemos ya por aquí al director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Manuel Blanco, pero si te parece, tenemos también a Roberto Macedonio, que
vale.
Está en algún campus. Salúdale porque creo que te está escuchando.
Pues nada, ahora vamos con el director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que tiene motivos para estar contento. Antes, Roberto Macedonio se ha ido a uno de esos campus madrileños para sondear sobre el grado de satisfacción de los estudiantes. Roberto, adelante, muy buenas tardes. Cuéntanos. Adelante, Roberto.
Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escucho.
Sí, bueno, estoy en uno de los parques donde esta mañana se han retirado 2 torres de iluminación, que es el Parque del Canal. Ya sabéis que esta mañana se tiraban abajo, puesto que el campo de golf que hay aquí en este distrito de Chamberí, en los próximos días, se pasará a convertir en una zona deportiva, una zona de jardines, en fin. Los vecinos, la mayoría están contentos, ahora hablaremos con ellos. Y en lugar de este campo de golf del que os hablaba, se recuperarán 50.000 metros cuadrados de zonas verdes para uso y disfrute de todos los madrileños. Además, este recinto se verá rodeado por 800 árboles nuevos. Yo estoy en el interior de este parque, como os digo, dispuesto a hablar con los vecinos para saber qué les parece este cambio. Hay muchos que están paseando a esta hora, jugando al fútbol. Enseguida hablaremos con ellos, pero antes, en Onda Madrid siempre queremos estar con los protagonistas de las historias y, sin duda alguna, Mercedes Arce, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es una de las protagonistas de esta historia.
Bueno, soy una vecina que hemos luchado, de las muchas que hemos luchado por el parque aquí en Chamberí.
Vamos a contextualizar: en este parque del canal hay un campo de golf.
Sí,
ya está clausurado, efectivamente. Esta mañana se procedía a la demolición de 2 de las torres de iluminación.
Sí,
y usted, desde la asociación Parque Sí
en Chamberí,
usted ha luchado para esto.
Hombre, claro, desde hace 12 años llevamos luchando aquí en el barrio para conseguir que se volviera a tener el parque que nos habían prometido.
Claro, ¿cómo era ese parque que les habían prometido y qué pasó después?
Pues mira, el parque que nos habían prometido era un parque que era todo parque, tenía solamente un campo de fútbol, tenía una fuente y un un helipuerto, y un helipuerto. Y era todo zona verde y no había que pagar en ningún lado. Uh-huh. Y eso fue el señor Alberto Ruiz Gallardón con el señor Álvaro Manzano, que pusieron aquí la primera piedra. Uh-huh. Pero sí. Después hubo elecciones y resulta que apareció la señora Esperanza Aguirre. Y teníamos un ¿cómo se dice? un plano que teníamos, desapareció el plano y de pronto empezamos a ver que aparecía uno con un campo de gol. Y entonces, claro, los vecinos pues empezamos a protestar porque no queríamos un campo de gol aquí en Chamberí.
Bueno, pues vamos a hablar con ellos, con los vecinos que también son protagonistas de esta historia que hoy está cambiando el centro de Madrid. Hay una señora paseando, Nieves, que viene muy abrigada porque, otra cosa no, Mercedes, pero frío es el parque. ¿Qué frío hace?
Bueno, frío hoy, otros días es caliente, es un parque precioso.
Disculpe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba paseando por aquí.
Sí, estaba dando una vuelta.
¿No le ha frenado el viento para venir?
No. Además, oiga, quería ver cómo lo iban desmontando.
Ah, o sea, que usted ya está informada de esto.
Soy una vecina de Chamberí, de las que también quieren que aparezca un gran parque frente al campo de golf.
Ah, ¿y qué le parece que se vaya a quitar este campo de golf?
Fantástico. Fantástico porque lo queremos todos los vecinos y necesitamos zonas verdes.
¿Usted viene mucho al parque?
Yo sí, yo vengo muy habitualmente.
Muy bien. Paco Sanz, usted es socio fundador de la asociación Parque Sí, que es esta asociación de la que también forma parte Mercedes, que ha luchado por cambiar la situación de este parque. ¿En qué va a cambiar la vida de vecinos como con los que estamos hablando en el día a día?
Bueno, es un proyecto que va ganando adeptos cada día. Ya has comprobado tú, y cualquiera que se acerque lo puede comprobar, que el uso del paseo que rodea el depósito 3 es intensivo. Ahora, cuando está cerrado por las obras, cuando no hay cierre, esto es una marejada de gente, ¿no? La gente lo valora mucho en la parte que puede aprovechar más. Y ahora, cuando ganemos lo que vamos a ganar con la eliminación del golf, yo espero que sea un gran parque para Madrid. Nosotros lo necesitamos en Chamberí, pero sabemos, como decía continuamente Chiqui, que aquí vienen de otros barrios, de otras zonas colindantes, y van, sí, a seguir viniendo.
A ver si es el caso. ¿Usted es de este barrio?
Sí, soy de Chamberí, vamos, toda la vida casi.
¿No ha venido de otro barrio usted?
No, soy de aquí, de este barrio.
Bueno, pues esta es la opinión de los vecinos, Nieves, que, ¿sí?, van a recuperar estos 50.000 metros cuadrados para uso y disfrute de ellos, donde se habilitarán, por un lado, Mercedes, corrígeme, por un lado, zonas deportivas y por otro lado, zonas verdes.
Efectivamente, es zonas deportivas y zonas verdes, pero principalmente zonas verdes, ¿eh?
Esta es la situación en Chamberí, en este parque del Canal, Nieves.
Bueno, yo creo que es la buena noticia del día, sinceramente. Agradece a todos que nos hayan atendido. De verdad, ha sido un verdadero placer hablar de cómo se están desmontando las torres de iluminación del campo de golf del Canal. Era precisamente esta mañana cuando una grúa, pues lo han escuchado ustedes, comenzaba a derribar estas 36 grandes torres de luz que servían para iluminar el campo de golf, ¿no?
Que van a liberar esos 55.000 metros cuadrados de espacio donde se van a construir la parte de las instalaciones deportivas. Van a plantar casi 1.000 árboles y arbustos. Un proyecto que además comenzará a construirse cuando acaben todas estas demoliciones de la antigua estructura y que acabará estando terminado en 2 años.
Sí, pues están ya los vecinos, como han visto ustedes, viendo y observando cómo se desmontan estas torres de iluminación. Y ahora sí, Pablo, que es que se nos han cruzado algunos cables, bueno. Ahora sí que vamos a hablar de las universidades de Madrid. Oye, la Universidad de Madrid sube puestos. Esto es una realidad.
Esto es un buen dato. Esta es otra de las buenas noticias del día, ese buen dato de la Universidad de Madrid. Y de entre ellas, la Carlos III, la Complutense, la Autónoma o la Politécnica, pues hemos decidido hablar con quien, bueno, pues mejor situado está en este ranking, que es la Escuela de Arquitectura de la Politécnica. Su director es Manuel Blanco, ya te escucha.
Manuel, saludos, director.
Hola, Nieves, encantado de estar en tu programa.
Igualmente, Manuel, pero es que esto ha sido en un tiempo récord, ¿no? Se ha pasado del puesto 50 al 31 en nada.
Lo hemos conseguido un año y estamos muy contentos. Ha sido, pues, un regalo de cumpleaños del año que lleva la nueva dirección, estupendo. Pero es que, Nieves, tengo una escuela estupenda. Tengo los mejores profesores, no sé si decirte del mundo o de Europa.
Pues vamos a sacar pecho, ya está.
A ver, tengo una escuela muy buena, una escuela con profesores muy dedicados, con alumnos, con alumnas muy entregados. Estamos en un, yo creo que estamos en un 60% de mujeres entre los estudiantes, entre las estudiantes de nuestra escuela. Y con un nivel de dedicación increíble. Piensa que es una escuela. Primero, la arquitectura española es distinta, la profesión es distinta del resto del mundo. Nosotros somos esa especie de mezcla que en el resto del mundo sería arquitecto, arquitecta, más un building engineer, más un ingeniero dedicado a la construcción, porque tenemos las competencias de las dos cosas. Y eso estamos haciéndolo ver y haciéndolo valorar. Somos una escuela, por otro lado, muy ligada con la profesión, no aislada solamente en el campo de la investigación. Tenemos grandes investigadores, nos dedicamos mucho a ello, pero también los mejores arquitectos, las mejores arquitectas de nuestro país están dando clase en nuestras clases, y eso se transmite. Por otro lado, también te puedes imaginar que la crisis ha hecho que salga mucha de nuestra gente fuera. Y esa gente está dejando en muy buen lugar nuestro nombre. O sea, nuestros estudiantes nos cuentan que cuando han tenido gente, cualquier empleador en el extranjero ha tenido estudiantes nuestros provenientes de nuestra escuela y se mudan a otro estudio que les interesa más, lo primero que les piden es, sí, pero nos puede mandar alguien de tu escuela.
Anda. Así que, está bien.
Estoy muy orgulloso. Muy orgulloso de mi casa, Nieves. Es una casa antigua. Empezamos con Juan de Herrera en 1585. Los estudios de arquitectura vienen de ahí. Fundamos con los pintores y los escultores la Real Academia de las Tres Nobles Artes en 1720. Y luego ya en el 1844 los estudios de arquitectura se separaron de la academia y configuraron lo que es la escuela actual de arquitectura de Madrid, que pertenece, como sabes, a la Universidad Politécnica.
Claro, claro. Pregunta, Pablo, sí, adelante.
Supongo que lo que se ha hablado también mucho es que cuando uno accede a la arquitectura en la Politécnica, además de estudiar las competencias básicas claras del plan de estudio de arquitectura, además se encuentra en un mundo en el que se habla de arquitectura, pero también de urbanismo, se habla de energía, claro. Se habla de medio ambiente.
Piensa que arquitectura, Morris decía que arquitectura es toda transformación de la superficie terrestre para adaptarla a las necesidades humanas. Y realmente nosotros nos lo creemos. O sea, el campo en que trabaja nuestra gente no es simplemente un campo limitado. Es todo lo que tiene que ver con darle estructura a nuestra sociedad. Es una escuela muy metida dentro de la sociedad, muy metida dentro de la ciudad donde está, pero muy entendiendo las necesidades del país. Nosotros hacemos realidad, construimos los sueños y las necesidades de la sociedad, pero las necesidades de la sociedad en muchos campos, en campos territoriales, en campos de urbanismo, y esa formación del arquitecto, de la arquitecta, de creación, y de creación muy ligada a la técnica, le dan una capacidad de proyecto y de desarrollo que sirve para dirigir grandísimas empresas, como está pasando.
Claro. Manuel, Pablo, os pido que ahora sí escuchemos, si es que no le hemos dado tiempo, si es que Roberto vale para un roto y para un descosido. Ahora sí, que nos va a traer esta encuesta para gente joven, a ver qué piensan de nuestras universidades. Manuel, a ver qué te parece. Adelante.
Me interesa mucho oírlo.
A ver, Roberto, adelante de nuevo. Saludos.
Sí, buenas tardes. La verdad que hoy la Universidad en Madrid está de enhorabuena, una vez que hemos sabido que 8 facultades de la capital han conseguido meterse y colarse entre las 50 escuelas mejores del mundo. Pero, ¿qué opinan los estudiantes? ¿Son conscientes de lo buenas que son las universidades de Madrid? Vamos a comprobarlo. Estoy en un campus de una de ellas y veo sentado en un banco a las puertas del acceso a uno de los edificios a un estudiante vestido de verde que está leyendo unos apuntes. Buenas tardes.
Hola.
¿Estás estudiando? ¿Estás repasando?
Examen. Lo estoy intentando.
Te vamos a interrumpir 30 segundos, no más.
Te doy permiso.
La universidad en España, ¿cómo la valoras desde tu experiencia?
Pues yo muy bien, muy positivamente. La verdad es que estoy encantado. Yo estudio economía. Y tengo buenos profesores, buenos compañeros y sobre todo las prácticas que me ofrecen, creo que les voy a sacar mucho, mucho provecho.
Bueno, pues te dejamos estudiar macro o microeconomía, que estás...
Macro.
Macroeconomía, bueno, pues es muy importante.
Es verdad.
Muy amable, gracias.
Gracias a ti.
Me voy a acercar rápidamente a una estudiante que va muy apresurada. Hola, buenas tardes, disculpe.
Bueno.
¿Vas a clase ahora o...?
Sí, sí.
¿Tienes un minuto?
Sí, sí, sí.
Solo una pregunta, ¿cómo valoras la universidad en España? La educación.
Bueno, yo desde mi opinión de universidad pública...
¿Qué estudias?
Comunicación audiovisual.
Ah, estudiando.
creo que debería de ser todo más práctico, sobre todo en mi carrera, ¿no? que se valora mucho la teoría y los exámenes, pero luego no se está preparado para el mundo laboral.
Bueno, pues muchas gracias. Plasma tu creatividad en la comunicación audiovisual porque vas con el pelo rosa, o sea que eres muy original.
Muchas gracias.
Gracias, muy amable. Y justo, bueno, debe ser que empezará una clase porque va todo el mundo con prisa. A ver si está otra amiga en directo para Onda Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nos puedes atender solamente es, ¿qué te parece la universidad en España? Cuéntanos.
Bueno, yo soy de Salamanca, pero me vine aquí a estudiar. Y la verdad que genial, yo estoy súper contenta. En mi carrera además nos llevan a tribunales, o sea, quiero decir que estamos como muy en contacto con lo que es la práctica real y yo estoy encantada.
La voz de la universidad en directo aquí en Onda Madrid, Nieves, esto es lo que nos dicen los estudiantes con los que hemos coincidido en este campus que es de una de las 8 universidades que han resultado estar entre las 50 mejores del mundo, algo de lo que los madrileños nos podemos sentir orgullosos.
Claro que sí, Roberto, pues muchísimas gracias. Desde luego los que se han acercado a nuestros micrófonos, Manuel Blanco, decían que muy bien, muy positiva, excepto la que estudia comunicación audiovisual, que pedía más práctica, el resto pues estaban contentos, ¿no? No sé qué valoración hace el director de la Escuela de Arquitectura.
Añado otro dato que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de una universidad pública, que han sido las que han sido magníficamente valoradas. Y piensa que es una universidad pública que ha sufrido la crisis, que ha sufrido unos recortes increíbles y que tiene un profesorado muy dedicado en el que hay que invertir y unos recursos en los que hay que invertir. Una universidad que necesita la ayuda de la sociedad y de las instituciones para seguir subiendo. Porque si estamos consiguiéndolo con los recursos que tenemos, en comparación, coged la lista que de todas las universidades que nos preceden. Estamos hablando de universidades que multiplicas por 10, multiplicas por 20, por 30 el presupuesto de inversión de cada uno de los estudiantes. Y estamos haciéndolo prácticamente sin recursos. ¿Qué podríamos hacer y cómo podemos formar el país y a la gente de nuestro país si tuviéramos de verdad los recursos que necesitamos?
Pues entonces saldríamos en el puesto primero, que es el que nos corresponde, claro.
Evidentemente, por eso es tan importante hablar con gente como tú, hablar con los oyentes. Hay que tener en cuenta que las mejores inversiones del país es en la formación de sus estudiantes, porque mientras eso no se haga de la forma correcta y de la forma educada, adecuada, no podemos llegar a donde debemos de llegar.
Muy bien, Manuel Blanco, nos quedamos con lo que nos cuenta. Si tuviéramos recursos, ¿dónde estaríamos? ¿En qué posición? Director.
Es un placer dirigir mi escuela y un placer dirigir un equipo tan increíble de gente y de estudiantes con tantísimo entusiasmo.
Nos ha quedado claro, director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y además en un año, lo decía Pablo, en un año nada más en el cargo, en ese tiempo la escuela ha pasado, este es un dato objetivo, puesto 50-31.
Hemos simplemente visibilizado lo magnífica que es la Universidad Politécnica.
Pues enhorabuena, gracias Manuel, y nosotros hoy hablamos de esta Escuela de Arquitectura, ¿no?, que es algo más que formación.
Sí, porque al final lo que está recogiendo, lo que decía Manuel, es el peso de su pasado, el peso de los Chueca-Goitia, de los Arniches, de los de la Sota, de Higueras, de Saedo Iza, de tantos y tantos que han pasado por allí, Fisac, cómo no acordarnos de Fisac y su pagoda. Y al final, pues todo eso ha creado un pozo que se nota en la proyección, como decía, internacional de esta universidad, de esta facultad, de esta escuela en el mundo. Y no tenemos más que repasar los estudios que hay en todo el mundo, estudios de arquitectura. Si rascas un poco, tienes alguien de la Politécnica. ¿Ves?
Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Hoy le hemos dedicado mucha atención al tema de la universidad y de los estudiantes. Y ahora, cómo no, nuestros amigos los taxistas. Vamos con ellos. ¿Por qué los taxistas reclaman más puntos públicos de recarga para coches eléctricos? Que cada día, cada mes son más, ¿no? Paloma Nolasco, muy buenas.
Sí, así es. Por lo menos eso
eso es lo que se intenta. En la Comunidad de Madrid aún no se llega a los 350 puntos y de estos, menos de 30 son públicos. Según datos de finales de año de la Dirección General de Tráfico, en la región hay registrados 5.313 coches eléctricos. Esto supone un punto de recarga por cada 16 coches y uno por cada 221. El Ayuntamiento se ha comprometido a instalar 15 puntos más para 2020. Aún así, los taxistas de la Asociación Gremial, de la que es vicepresidente Ángel Mejía, entienden que, dada la situación, optar ahora por un eléctrico es como comprarse un coche de gasolina y que luego no haya gasolineras.
Nos están obligando a cambiar, a renovar la flota con motivos ecológicos, que nosotros estamos súper concienciados con este tema, súper concienciados, y que desgraciadamente no nos están facilitando, pues entre otras cosas, los puntos de recarga para que hagamos esa recarga de los vehículos, ¿no? Porque tienen una autonomía pues bastante limitada.
Dos empresas gestionan los puntos de recarga públicos que hay en la capital. 22 son de carga semirrápida, es decir, necesitan 3 horas para ponerse las pilas, y 2 de carga rápida, de tan solo 20 minutos. Para utilizarlos hay que adquirir una tarjeta y pagar en los postes. Hasta que haya más, los taxistas piden poder recargar en las instalaciones de la EMT, pues muchos de los que ahora hay en las calles no funcionan, sobre todo los de la Plaza de Colón y los de los parking de la Plaza Marqués de Salamanca y la calle Hiedra.
Estos puntos están o fuera de servicio o rotos o todavía no los han puesto a funcionar. En Colón hay algunos que ya están puestos, pero pone próxima inauguración, ya llevan un año con este cartelito puesto.
De momento, los taxistas están apañando con los cargadores de sus garajes particulares, aunque lo suyo es que hubiera lo que llaman electrolineras.
Que acostumbrar, ¿no? Al, en vez de gasolineras, electrolineras. Oye, pues esto habrá que resolverlo, ¿eh? Porque si queremos que no haya contaminación, los taxistas están apuntando al tema de los coches eléctricos, pero claro, si no hay dónde cargarlos.
Claro.
En fin, Paloma, muchas gracias. Enseguida les vamos a hablar a ustedes más datos de cómo ahorrar, ¿eh? Esmeralda, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Esmeralda Gómez López enseguida nos va a contar la segunda parte. Recuerdan que la semana pasada hablamos de reordenar el ahorro, de ahorrar al menos un 10%, intentarlo, de nuestro sueldo. Pero antes, perdóname, porque Miguel Ángel Almodóvar hoy quiere destacar dos productos alimenticios muy ricos, los dos. Saludos, sí. Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves y audiencia? Marzo es un mes, para mí, desde mi punto de vista, especialísimo en cuanto a dos productos que me parecen únicos y verdaderamente exquisitos, aparte de un enorme interés nutricional. El primero son las bacaladillas.
Ah, qué ricas.
Las bacaladillas que durante decenios todos los madrileños, y supongo que por ende todos los españoles, conocíamos en las casas de comida, una cosa barata, pues en los menús siempre estaban las bacaladillas con una ensaladita, una cosa. Las bacaladillas son, digamos, susceptibles de estropearse un poquito, no suelen ser muy bonitas, sí. Pero rebozaditas quedan bien.
Oh, qué
y si
buenas.
No se puede, y si no se pueden hacer en croquetas, se pueden hacer de mil formas, pero es un pescado absolutamente exquisito, que coincide también en marzo con otro lenguado que pasó, otro lenguado, yo he dicho el nombre, otro
ya lo has que dicho.
Pasó, pero pasó mejor vida. ¿Te acuerdas el lenguado Meunier?
Sí.
Durante tantísimos años, que era una cosa como de una burguesía fina que se tomaba de alguna manera, pues desapareció de los restaurantes, y esto sí que hay que hacer ya una crítica. ¿Pero
por qué? Porque era muy caro.
Pues
era
con
muy
la
caro.
Lubina, no, porque ahora solo tienen lubina y dorada. Son dos pescados de piscifactoría. ¿Qué ha supuesto esto? Pues si tú tienes una clientela que quiere doradas individuales, porque es gente de oficinas, etcétera, pues le dices a la piscifactoría, me las pone de 6,5 centímetros. O sea, quiero decir que ahora el pescado de piscifactoría, pues
a la carta,
que a lo
¿no?
mejor,
un poco a la
pues
carta.
Tendrá que ser así, pero mientras podamos tener somos el primer mercado del mundo en volumen de pescado, el segundo en volumen después de Tokio. Pero en cuanto a variedades, somos el número uno del mundo. Y en cuanto a variedades de pescado, tenemos Madrid, la lonja de mayor cantidad de pescados para que luego los restaurantes se den a escoger entre lubina y dorada, o en ciertos casos, dorada y lubina. Lubina y dorada, dorada y lubina. Ya está bien.
¡Qué poca variedad!
Claro, claro, y tenemos la cebolleta, que también es de marzo, para preparar nuestras bacaladillas o nuestro lenguado. La bien. Cebolleta, que es una cosa, bueno, es
la
algo.
Cebolleta, que no es la cebolla, ni, ¿no?
Es la cebolla.
Es chiquitita, cebolla, es muy pequeñita.
Aunque
¿no?
es de la familia, aunque es de la familia, pero es mucho más alargada. Y ahí sí que hay que recomendar que la parte verde, que se suele quitar así despreciativamente, la parte verde es exquisita. Hay que lavarla muy bien, hay que picarla muy bien, pero va perfectamente con cualquier ensalada de invierno. Nieves, me está llamando una doctora que quiere saludarme. ¿La puedo saludar?
Claro, claro. Pues salúdala, me quedo con los dos productos. Venga. Gracias, Miguel Ángel. Marzo, perdón. Mes de productos alimenticios. Súper. Hablamos de las bacaladillas y la cebolleta. Cebolleta que además hay que decir que tiene un contenido en agua, es aproximadamente del 90%, muchísima fibra para mejorar el tránsito intestinal, esto es interesante, y buena fuente de magnesio, de fósforo, de vitaminas del grupo B. En fin, que los productos de cada mes conviene que nos entreguemos a ellos. Bacaladilla y cebolleta. ¿Qué les parece si ahorramos? Venga, ya está aquí preparada Esmeralda.
Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aquí tenemos a Esmeralda Gómez López con su libro Tu llave a la libertad financiera. Saben que la semana pasada empezó a enseñarnos a ahorrar, nos quiere dar unas lecciones básicas para ahorrar y recordamos muy rápidamente los capítulos de la semana pasada. Esmeralda, muy buenas.
Hola, muy buenas de nuevo. Pues vamos a recordar que la semana pasada vimos una serie de trucos para administrar nuestras finanzas y el primero de ellos era reordenar el ahorro.
Exactamente.
Que es algo que no suele hacer la sociedad porque lo que hacen es gastar una vez han ingresado y si es que queda algo, llegan a ahorrarlo. Lo que yo propongo es que destinen al ahorro una parte de sus ingresos en el momento de percibirlos y no después.
¿Tú dijiste un 10%?
Depende. Había una regla y la regla es que si tenemos ahorrado más de un tercio o menos de un tercio de nuestro salario anual neto, entonces vamos a seguir una estrategia u otra. Por ejemplo, si tienes un salario de 15.000 euros y no has llegado a ahorrar 5.000 euros, entonces debes seguir la estrategia 20-10-70.
¿Esa cuál es?
Esa lo que dice es que vamos a ahorrar más y vamos a invertir un poquito menos. El 20% lo ahorramos, el 10% lo invertimos y el 70% es lo que vamos a destinar al gasto. Es como si ese fuese tu nuevo salario.
Bien, o sea que lo reordenamos y lo que percibimos ya de entrada dejamos una parte de ese sueldo para el ahorro. Es como si no lo hubiéramos recibido.
Exacto.
Bien, bien.
Y si has superado el nivel de los 5.000 euros, ya has tenido cierto recorrido financiero y tienes esa seguridad añadida, entonces lo que yo te digo, Nieves, invierte. No ahorres tanto e invierte más. Esta es la estrategia 5-25-70.
Bien. Esta nos decías invierte, pero claro, hay que saber en qué. ¿En qué invertimos?
Sí, podemos invertir así a grandes rasgos, aunque luego profundizaremos más, en tres grandes pilares. Uno son los instrumentos financieros, que ya entraremos en ello. Otros son los productos no financieros, como por ejemplo comprar un garaje y ponerlo en alquiler. Esto nos daría una renta. Y la tercera inversión que invito a todos a invertir durante toda nuestra vida es en conocimiento. Antes hablabais de las universidades.
Sí, 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 sí.
Pues no la... yo invito a no abandonar nunca.
Bueno, ahora van a dar lecciones en bolsa, de forma gratuita, en la bolsa. Ahí aprenderemos también algo, ¿no?
Sí, sí, es fundamental formarnos.
Pero tú la bolsa, yo creo que hay que hacerlo con pies de plomo, ¿no?
Totalmente. Hay que primero aprender qué es la bolsa, aprender cómo se compran valores, cómo se venden valores, qué es todo esto. Y una vez que hayamos aprendido la parte, el conocimiento, lo que deberíamos hacer es analizarnos a nosotros mismos. El libro, por ejemplo, Tu llave a la libertad financiera, no hablo solo de finanzas, somos personas. El libro sobre todo habla de la humanidad, de lo que acompaña.
¿Qué te parece si ya esta semana empezamos con más claves? Por ejemplo, ¿qué hacemos con el patrimonio personal? Tú eres muy partidaria de distribuirlo, sobre todo hacerlo de forma... cuéntame, ¿de qué manera?
Pues invito a que nos comportamos cada uno de nosotros como si fuéramos una empresa.
Ajá, o sea, cada uno de los oyentes que sepan que tienen que imaginarse que son una empresa.
Sí.
Bien.
En el sentido de que en una empresa no hay dos directores de lo mismo y los presupuestos están perfectamente delimitados.
Si gastamos más de lo que percibimos, pues mal negocio para esa empresa.
Exacto. Entonces, lo ideal es que tú distribuyas tu propio patrimonio personal, que te responsabilices de lo tuyo y que si tienes constituida una familia, que hagáis lo que se hace en las empresas, poner en común lo común, pero lo tuyo que quede perfectamente delimitado. De esta manera eres libre para actuar sobre tus finanzas, te responsabilizas de ellas.
Eso también si los miembros son muy jóvenes.
También, desde niños.
Les tenemos que dar el dinerito, la paga que les pensemos dar para que lo distribuyan ellos a su manera.
Sí, siempre con un guía. Por eso yo invito también a que cuando no tenemos conocimientos en algo, pues que acudamos a asesores, asesores imparciales. Que
bien,
ya...
bien. Pues adelante. No sé si me puedes dar un ejemplo. Si ganamos, por ejemplo, 1.000 euros netos de media al mes, el nivel de gasto nuestro, ¿de cuánto debe ser?
De 700 euros, un 70% de tu ingreso mensual neto.
Bien.
Ese sería. Y si lo que quieres es gastar 1.000 euros, lo que tienes que hacer es generar nuevas fuentes de ingresos de manera que el 70% de ese nivel de ingresos sean 1.000. Tendrías que ganar aproximadamente 1.400 euros para poder gastar 1.000 euros al mes, porque el resto va a ir a ahorro y a inversión.
O sea, sin ahorro no hay crecimiento. Esto lo tenemos que grabar a fuego, ¿no?
Es la piedra angular de todo el camino hacia la libertad financiera. Primero hay que aprender a ahorrar y que sea un hábito para luego poder invertir.
Bien, tú eres muy partidaria de que llevemos una agenda. Como hacían, yo recuerdo eso en mi padre, que apuntaba ingresos, gastos. ¿Esto hay que llevarlo tan al céntimo como lo hacían antes?
Hay que hacer caso a nuestros mayores. Sí, hay que, idealmente, una agenda y física. Yo digo aplicación móvil porque hay que apoyarse,
claro, también
en las tecnologías, nuevas tecnologías.
Claro, exacto. Claro. Pero el que no quiera, yo recuerdo mira, no me importa decirlo, fui a ver a Blas Herrero y Blas Herrero llevaba los impagados o todavía lo que le debían ingresar en rojo, pero en una libretita, y los ingresos en azul. Era increíble, así lo llevaba, tal cual.
Yo voy con una agenda que repongo todos los años, una agenda física, y ahí lo apunto todo, hasta el gasto más pequeñito.
Sí, porque un euro que te gastes, también hay políticas de empresa que dicen ese euro que te quieres gastar, ahórralo, verás como poco a poco un euro va creciendo.
Claro, le pones conciencia al final a cada uno de los gastos que haces. Es decir, el mero hecho de tener que apuntar en una agenda ya cuesta más que gastarlo, entonces directamente no te lo gastas.
¡Qué bueno! Bien, pues entonces nosotros llevamos el apunte de ingresos y gastos, absolutamente todos, periódico, tal, las cosas más pequeñas también las apuntamos.
Absolutamente todos, porque al final del mes habrá que hacer un seguimiento. Los primeros días de cada mes nos sentamos con esta agenda y sumamos todos los ingresos y restamos todos los gastos. De esta manera vamos a ir aseando nuestras finanzas como aseamos nuestro cuerpo.
Ya, mira, me están diciendo que en este programa estamos en azul, que estamos ahorrando muchísimo. Bueno, pues entonces hacemos el seguimiento los 3 días de cada mes, por ejemplo, los primeros de cada mes. Sumamos gastos, apuntamos las cantidades, las separamos por el tipo de gasto y repetir la operación con ingresos, entonces.
Eso es. De esta manera vamos a poder ir viendo nuestra capacidad de ahorro. Porque si estamos ahorrando, estos ingresos van a superar a los gastos y vamos a ver nuestra propia evolución. Ajá. Mes tras mes.
Bien, yo soy muy de tarjeta de crédito y tú me reñiste la semana pasada. Dices que hay que aumentar los pagos al contado. ¿Por qué?
Porque tiene dos implicaciones. Una es psicológica y la otra es económica. La económica es que no vamos a pagar tanto tipo de interés por estas financiaciones. La psicológica es que te vas a cuestionar una compra grande. No es lo mismo que pagues 1.000 euros por un producto que se te ha antojado a que pagues 50 euros durante los próximos 20 meses. Reflexionas la compra.
Ya. O sea que en el caso de que la financiación conlleve un tipo de interés, estamos pagando por el artículo más de lo que pagaríamos si lo hiciéramos al contado. O sea, tú eres como los abuelitos en eso. Yo si no lo tengo, no me lo gasto.
Debería ser así. De esta manera, además, también creamos una ilusión. No por tener la disponibilidad de tener que financiar, vamos a adquirir productos, porque al final vamos a normalizar cualquier situación, sea buena o mala. De esta manera estás ilusionado durante más tiempo hasta que has ahorrado lo suficiente para poder adquirirlo.
Uh-huh. Quitamos el sueño a tantos que piensan, no me lo puedo comprar al contado, pero si lo voy pagando poco a poco. No eres partidaria ni de los plazos ni de una financiación con un tipo de interés bajo, ¿no?
De hecho, hasta voy a contar aquí un truco que es una financiación al 0%. Esta es a un tipo de interés muy bajito, que esto no lo encontramos a veces en determinados comercios.
¿Y esto es verdad o mentira?
Esto es verdad. Verdad con pinzas. Hay que tener en cuenta, esto lo veremos en futuras
entregas,
la diferencia entre TIN y TAI. Pero sin entrar en eso, el por qué hay empresas que nos financian al 0% del tipo de interés es que le compensa aquellos impagados que pueda haber, porque puede haber morosos que no paguen, versus los que se van a enganchar a ese comercio, van a seguir comprando. Esto es lo que se garantiza a las empresas ofreciendo la financiación al 0%, si es verdad, que hay que leer la letra pequeña, muchas veces lo es.
Bien, aprendemos muchísimo contigo, Esmeralda Gómez. Perdóname porque tenemos a nuestro compañero Javier Tellechea, que lleva días al pie de la noticia, primero sin saber noticias de Gabriel, ahora ya con la certeza de que apareció en el día de ayer, apareció su cuerpo, y hoy todo Almería, y por no decir toda España, está ahí haciendo cola para rendirle el último adiós en la Diputación de Almería. Saludos, Javier, de nuevo. ¿Qué nos cuentas en esta tarde?
Hola de nuevo, Nieves. Pues fíjate que estamos ya en el interior de la Capilla Ardiente. Estamos viendo el pasar de la gente de forma constante. Es increíble la cantidad de gente que viene a dar su cariño. Es es el cariño en su máxima expresión, dejando rosas, flor, cualquier tipo de flor. La gran mayoría son todas blancas, pero vemos a personas mayores, adultos, a niños con peluches, con el famoso Nemo, el pez conocido de los dibujos animados. De, sí. Bueno, no te pueden imaginar, está el féretro del pequeño en la sala, está prácticamente tapado de flores y los peluches que te contaba. Es un paso increíble de gente, mucha emoción. Fíjate que el gabinete de prensa de la Diputación de Almería nos pasa los datos aproximados porque tienen un control y nos cuentan que desde que se abrió la capilla ardiente pasan, escucha esto, pasan por hora 1.200 personas. Pero, es decir, que a esta hora de la tarde, cuando van a ser las 8, es decir que perfectamente pueden haber pasado 3.600 personas por la capilla ardiente. Es increíble. Y hay que ver cómo está afuera. La cola sigue siendo interminable. Preguntábamos también a la familia, porque solamente ellos son los que van a decidir cuándo se cierra la capilla ardiente. La pregunta fue, ¿hay alguna hora? Y la respuesta literal de los padres fue, hasta que el cuerpo aguante. Es decir, ellos ven, son conscientes de toda la gente que se está acercando, pero es que no solamente de Almería y de Andalucía, es que hemos entrevistado a mucha gente y resulta que hay gente de Barcelona que se ha cogido el AVE y se ha presentado aquí, porque quieren estar con esa familia que han seguido por la tele, por la radio, por los periódicos, por distintos medios de comunicación esta historia, se sentían, bueno, como parte de ellos, Gabriel, el pescadito, y han estado aquí y pasan. Hemos estado también con la presidenta de la Junta de Andalucía, la que estaba totalmente quebrada, su cara era desencajada. Cuando fue, saludó a los padres, era imposible que se le cayera alguna lágrima. Salió, después compareció ante los medios, decía que nos contó así a grandes rasgos que ella también era madre y que nadie está preparado para perder un hijo y que el dolor solamente lo puede saber una madre cuando pasa por esta situación. Posteriormente pasó el ministro Juan Ignacio Zoido, vamos, que estuvo hasta hace 10 minutos por aquí, ¿sí? Y lo mismo, vino a saludar a la familia, él ha estado desde un principio en permanente contacto con ellos, incluso les prometió algo que en realidad ha cumplido, y es que le ha dicho que mientras estuviera que en ningún momento iba a quitar ningún efectivo del dispositivo de búsqueda hasta que apareciera Gabriel, y lo cumplió. Él lo ha cumplido. Lo cumplió. Y entonces estuvo aquí, les dio un abrazo a los padres, a los dos. La que está más entera, fíjate tú, es la madre, es decir, Rosario. Rosario está permanentemente pendiente de Ángel, el padre de Gabriel, que es el que está más destrozado, y es la que le da más ánimo. Incluso lo dijo hoy en una nota de audio, la madre, diciendo que solo quería quedarse con lo bueno, no quería pensar en lo malo, que la persona que está detenida ya va a responder ante la justicia, pero no quiere quedarse con eso, quiere quedarse con su niño, que quiere pensar en presente porque su niño nunca se ha ido, y que sí, que tiene alas, ese pescadito tiene alas, y que ahora está en el cielo, es lo que ha dicho la madre.
Claro.
Sigo viendo aquí que sigue llegando gente, llegando.
Pero, Javier, ¿están los dos, están sentados recibiendo el pésame o están viendo a la gente y no hablan con nadie?
Pues mira, por momentos están separados, uno porque está también, por supuesto, la abuela, están las dos familias, digamos que uno está a la izquierda, otro está a la derecha, pero se van cruzando uno al otro, se dan ánimos, entonces cada medida que va llegando gente, alguno que se acerca, porque hay como una especie de cerco, tú no te puedes acercar tanto donde está la familia, entonces ellos son los que a veces se acercan cuando ven a algún conocido, pero normalmente en general están juntos. A veces hemos visto también que se van a una sala de atrás, que detrás del féretro, y se ve que allí permanecen junto a la, de repente a la abuela o a familiares más cercanos o amigos, y de repente vuelven a salir y vuelven a entrar y están en permanente movimiento. Se sientan un ratito, pero claro, es que tienes el féretro de tu hijo ahí, es muy difícil.
Es muy duro.
Es muy duro. Y la gente, tú ves pasar la gente, como decía, ya tanto niños, mayores, los abuelitos, algunos que vienen en silla de ruedas. Hemos visto hasta personas ciegas con un perro. Es increíble.
Toda la sociedad está ahí. Toda España representada en las personas que están haciendo estas enormes colas. ¿Hasta cuándo va a estar abierta la capilla ardiente?
Bueno, es lo que le preguntábamos, de según la familia, los mismos padres, ya hasta que el cuerpo aguante, hasta que ellos digan, basta, hasta aquí hemos llegado, porque recordemos que mañana por la mañana a las 10:30 va a haber una misa que la va a oficiar el propio obispo de la capital de aquí de Almería, y va a ser a las 10:30, y ya posteriormente será a recibir la sepultura. seguramente sobre las 11 de la mañana aquí en Almería.
Claro. Javier Tellechea, gracias, buen trabajo. Te lo agradezco muchísimo que hayas entrado con nosotros aquí en Onda Madrid también.
Es un placer, Nieves.
Un abrazo, Javier.
Un beso grande.
Y veamos qué están diciendo nuestros oyentes.
Sí, pero tengo que contarte una última hora, un momento, Nieves, porque después de ir a la finca de Rodalquilar, la presunta asesina ha ido junto con la Guardia Civil al piso de Vícar donde vivía con el padre. Pues al salir Ana Julia, acompañada por la Guardia Civil, ha habido un momento de tensión en el que la gente ha comenzado a insultarla y a increparla. Incluso una mujer ha conseguido acercarse a escasos metros de la presunta asesina y ha tenido que ser reducida por los agentes. También ha recibido varios insultos cuando el vehículo que la trasladaba entraba en la comandancia de la Guardia Civil de Almería.
Caray, no sé, en fin, yo creo que hay que... La madre nos dio un ejemplo, hablando de moderación. Por favor, que ya no se insultara a esa persona, no se la increpara, que se pensara en positivo en su hijo. La vamos a escuchar en el final de nuestro programa.
Que Gabriel se ha ido y ha creado una cosa muy bonita con los pescados, ha sacado lo mejor de la gente. Y ese trocito que poníamos de la canción de Girasoles. Y sí me gustaría pedir que siga así, que si quieren que... mandar algo por las redes, que sea un mensaje de aliento, de sacar lo mejor de las personas. Y
pues eso es lo que nos han enseñado los padres. Y con ese mensaje nosotros les decimos hasta mañana. Hoy todos hemos sido Gabriel. Nada más, en el dolor con ellos y hasta mañana.